Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Hola, Tapitas. Hola, Marina Grandioso. Hola a todo el mundo. ¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Cómo andamos?
Fantastic. Bueno, o sea, fantastic. Bien.
Uy. ¡Hala! Uy, perdón. Estoy un poco dormida.
¿Se te nota?
Sí.
Estás así como un oso torpón. ¿No? Tienes un poco de energía de oso torpón.
Saliendo de la hibernación. Me siento un poco así. De hecho, tengo la cueva ahora mismo que... He visto mejores cuevas de osos tras 3 meses semi-inconscientes de lo que tengo yo ahora mismo en la habitación. Sí, no sé, estoy cansada en general, o sea...
Bueno.
¿Qué os voy a decir que no sepáis? Mucho curro, muchas cosas, pues no pasa nada, pero aquí estamos, en el hormiguero, una semana más.
Pero, por suerte para ti, hoy no tenemos que ser muy ingeniosas.
No.
Porque hemos pedido a nuestras tapitas, incondicionales, fieles, guapas, la verdad... ya todo se ha dicho, que nos manden preguntas, pero antes de entrar a eso,
ajá,
te he dicho que no tenía disclaimer, sí que tengo un pequeño disclaimer.
Cuéntame.
Bueno, más que a ti te la sudas, para ellas, porque como sabéis, las tapitas patronistas, aquellas que nos pagan 1 euro al mes en Patreon, tienen...
que me ayudan a mí a pagar el gimnasio y a ti lo que quieras, la verdad, no nos metemos en tus decisiones.
Una blusita de Zara. Nuestras tapitas, que son patronas, básicamente... Es que me estoy distrayendo contigo haciendo fotos. Perdón.
¿Qué tienen las tapitas patronas?
Tienen los vídeos. Además, sí, de escuchar el audio, en la plataforma que prefieran, pueden ver el vídeo.
Es cierto.
Y yo, cada semana les subo los vídeos. Pero, la semana pasada, yo subí el vídeo.
Sí, vi un correo de algo.
Sí, ya lo sé, yo también lo vi. Por eso estoy haciendo disclaimer. Yo subí el vídeo... Y sé que hubo gente que lo vio, que se metió, pero cuando me metí ayer a subir el que sale hoy, me salió, hay un error en este vídeo, ¿quieres borrarlo? Y yo pensé, ¿será un borrador que no se ha subido? No, era el vídeo que había subido y ya no está disponible. Y me diréis, vuelvo a subirlo, lo borré. Así que... ocupa mucho... Esto lo grabamos con mi móvil y ocupa mucho mi móvil. Entonces yo normalmente subo el vídeo a YouTube y lo borro. Lo siento. O sea, lo siento mucho... La culpa es mía.
No volverá a suceder. He cometido un error.
No volverá a suceder. Y eso, que no os volváis locas. ¿Dónde está el 3x23? Es que aparece como que da error el enlace. Ya lo sé, porque lo he borrado. Por eso da error el enlace.
Es un número que da igual a conspiraciones. Ahora la gente se puede creer que en medio del vídeo lo censuramos para Instagram, pero que en la versión original yo me saqué una teta, en plan...
¿Te imaginas?
¿Quién sabe? Es que no tenemos el bruto. Solo tenemos la versión que yo... Y además yo edito muchísimo, como sabéis.
Sí.
Yo más o menos... El 70% de lo que se graba yo lo quito porque digo, la gente no está preparada para esto.
Eso fue lo que pasó.
Solo las patronistas se quedan.
Nos lo tiró YouTube porque Capri enseñó no una, sino sus 9 tetas.
Uf, eso fue muy fuerte.
Y YouTube dijo, basta.
Yo ya le dije, tía, siempre haces lo mismo, de verdad. Si no sabes beber, no salgas. Siempre acabas enseñando las 9 tetas, tía. Incluido el pezón invertido, que sabes que eso es una liada después de explicárselo a la gente.
Sí. Entonces, pues bueno, que lo siento y que... Pero es verdad que lo borré ayer y hoy le subí el nuevo vídeo. Entonces, bueno, para todas esas tapitas que estaban ansiosas de vernos la face, la fucking face, ya podéis escuchar. Bueno, cuando estéis escuchando este ya podréis escuchar este, claro. Pero es como un disclaimer un poco tonto. Pero eso, que lo siento, que os pido perdón porque sé que ese vídeo valía 25 céntimos de cada una de vosotras y espero que me los perdonéis.
Pedimos perdón.
Lo siento.
Si queréis un bizum de 25 céntimos... Qué ruido más raro. Ah, es un niño.
Pensé que era una gaviota. Te lo dije.
De un gato.
En el
pelo.
Punto más céntrico de la meseta.
Ya, ¿te imaginas? En plan, para mí sería como esos signos del apocalipsis. En plan, estar sentada en un banco y que de repente... Y se pasa una gaviota.
Vi el otro día un clip de... Igual lo viste en TikTok, de un podcast de alguien, no sé quién era, que le preguntaba uno a otro, ¿cuántos búhos tienes que ver un día?
Hasta que te parezca raro.
Para empezar a rayarte con que estás viendo demasiados búhos. En plan...
Yo creo que dos.
¿Dos búhos?
Porque... Creo que nunca he visto un búho.
Pero ahí también decía que valían búhos, tipo una figurita de un búho, un dibujo de un búho.
Ah.
¿Sabes? Que lo sientas como señales, pero ¿cuántas cosas de un búho tienes que ver?
Bueno, yo es que ya he dicho que mi cerebro es roto por algunas cosas. También será muy bien reconocer patrones. Entonces yo creo que pensaría, nadie más se está fijando. Soy la única que está conectando todos estos búhos. Te expliqué lo del efecto Baader-Meinhof, ¿verdad? si alguien de aquí no lo sabe. El efecto Baader-Meinhof es una movida que me flipa. Y que, o sea, Baader-Meinhof era como el nombre de una división de la Segunda Guerra Mundial. En plan, no tengo claro exactamente por qué esto se llama así, pero básicamente es una movida psicológica que tiene que ver con lo que decía, encontrar patrones, que es el motivo por el que a mucha gente le pasa que de repente descubre un concepto y lo empieza a ver en todos lados.
Ah, ya.
Y dice, ¿cómo es posible que no lo hubiera visto antes? Porque no lo reconocías y de repente ves los patrones.
Eso me pasó cuando empecé a llevar las cuentas de BMW en Instagram, que de repente veía BMWs por todos lados. Y no es que hubiese más, es que simplemente no me fijaba en los BMWs.
Claro.
Que es lo que dicen también, que está muy relacionado con el tema este de manifestar, de que es que ahora lo veo por todos lados. Es que te estás fijando.
Yo cuando tenía 16 años tuve un crash con un chico y lo tenía en el móvil. Y de hecho, no sé si lo sigo teniendo guardado como Baader-Meinhof, porque la coña es que nunca lo había visto. Y de repente, un día le vi y empecé a verlo en todos lados. Y estaba en plan de, me estoy volviendo loca, esto es luz de gas. Pero sí, a mí me ha pasado también con un escritor que se llama Stefan Zweig.
¿Vale?
Que es un escritor que ha escrito novelas muy lindas, la verdad. Yo... me gusta bastante lo que escribe. Tiene una muy típica que es novela de ajedrez y después ha escrito cosas muy guays y tiene también biografías, tiene una biografía de María Antonieta que está muy chula y me lo estudié un día en Literatura Universal y de repente todo Dios está hablando de Stefan Zweig, que es un escritor que lleva... Ay, es que es un escritor, además es una liada. La movida es que él era un tío judío que nació como en el Imperio Austrohúngaro y tanto él como su mujer en la Segunda Guerra Mundial el concepto de ser judío en Austria estaba bastante jodido, la verdad. Entonces se mudaron a Brasil y es especialmente... Wow.
Se puso caribeño. Sí, sí.
Hay que poner tierra de por medio porque esto pinta mal. Y la movida es que este jambo escribió libros muy, muy guays y muy buenos y de hecho escribió como varias novelas que se consideran como de las más representativas del siglo XX. Y no se sabe qué más habría podido escribir porque la movida es que estaba en Brasil y estaba viendo los avances de Hitler y dijo, es que estoy tan convencido de que va a ganar que me suicido. Y tanto él como su pareja se suicidaron, como, no te exagero, 6 meses antes de que Hitler perdiera.
Bueno, y en Brasil.
Y en Brasil.
Que me refiero, a Brasil no iba a llegar de ninguna forma.
Bueno, imagino que acarreaba bastante trauma, en plan, imagino que habría bastante gente en casa. Pero sí, es una cosa que siempre he pensado, en plan, eso es what if, en plan, ¿qué habría pasado si Zweig no se hubiera suicidado 6 meses antes de que muriera Hitler?
De que Hitler se suicidase también.
Correcto.
O sea...
Correcto, correcto. Pues sí. Pues eso es un efecto de Baader-Meinhof y no sé a qué venía.
A los búhos.
A los búhos, efectivamente. No, nunca he visto un búho. Esto, búho. Creo que lo comenté que en Navidades la oferta de ocio en Galicia para gente joven es un poco limitada. La verdad es el motivo por el que durante muchos años teníamos tasas tan altas de alcoholismo. Porque no puedes hacer nada mientras llueve que no sea meterte en un bar a beber. Y si pasa como en mi pueblo, que los bares se ponen de acuerdo para cerrar y la mitad los hemos vetado porque nos caen mal y la mitad están cerrados porque necesitan descansar de acarrear con su peso toda la oferta de ocio del pueblo, salimos un par de veces con un amigo a lo que él llamaba mirar bichos. Que yo al principio decía, esto es un eufemismo de algo, pero me voy a fiar porque yo sé que esta persona no se droga. Y era literalmente mirar bichos, era llevar unas linternas potentísimas industriales por zonas de campo y monte, o sea, cualquier zona de Galicia en cuanto sales 5 minutos de un pueblo, e ir enfocando por las ventanillas, y efectivamente vimos varios jabalís y un zorro, y fue bastante divertido, y el zorro era muy mono. Me da un poco de, o sea, no me da envidia porque entiendo que es un poco raro que haya zorros en una ciudad, pero me flipa que en Londres haya zorros.
Sí, es como que no... A mí me... Lo que tú dices, no me gusta porque no es su sitio, pero como cuando de repente hay muchos mapaches y hay un montón de... Y vas a girar a la basura y hay mapaches y dices... Son tan violentos.
Mapaches. Pero es que tiene una vida muy dura.
Sí, yo lo sé. Sí, yo... En mi pueblo, por ejemplo, en Salinas, todos los veranos hay muchos jabalís. Es y, que... y si trabajas en un periódico de allí, tienes que hacer un montón de artículos sobre los jabalís están tomando la ciudad. Hoy se vieron jabalís... en la playa dándose un baño, en este parque infantil, en varios sitios. Y normalmente es una madre con jabatitos, que son bastante cute, la verdad.
Son muy monos.
Son una cosa monísima, los jabatos. Entonces, pues sí.
En mi pueblo también era mítica noticia del verano. Porque además en Galicia se planta muchísimo, muchísimo, muchísimo maíz. Les por el culo, la verdad. Los jabalís, esas mierda. Plantaciones les parecen extremadamente correctas y se las comen con patatas. Y a la gente les parece mal. Bueno. No haber plantado ahí, la verdad. Gestiónate mejor. Pobre jabalí, pues... mi niño. Entonces, sí, los búhos. Ojalá ver un búho.
Yo he visto algún búho.
Yo, a ver, he visto búhos medio en cautividad. En plan, de lo mítico de exposiciones de cetrería y mierdas así.
Claro.
En la feria medieval de mi pueblo. Pero nunca he visto un búho.
Buando. Me flipó lo de cetrería que dices cuando fuimos a Cabárceno, no me salía la palabra, me salía Naturavia, que creo que es una marca como de yogures probióticos o algo así.
I don't know her.
Heavy, las aves, lo grandes que son, ¿eh?
Uno, son muy grandes.
Uno nunca se plantea cómo de grande es un buitre hasta que tiene un buitre enfrente y dice, joder, soy... ese buitre pesa más que yo.
Ese buitre me coge.
En plan, me coge y me lleva. Y no te quiero contar a Capri.
Sí, no, desde luego.
Es que a Capri se la lleva un cuervo, yo creo.
Ay, ¿has visto el TikTok este del cuervo? Que es un tío con una voz súper grave y súper bonita que le dice, hola. Y el cuervo, hola.
Es una cuerva, tía.
Es una cuerva. La verdad. Lo hablaba con Nutria cuando estábamos en Corea, porque había un montón de pájaros muy bonitos que nos veíamos teniendo una crisis de los 40, en la que empezamos como a distinguir pájaros de repente.
Bueno, es una cosa que la gente de repente le da por ahí, ¿eh?
Sí, no sé.
Igual que los niños le dan por los dinosaurios o el espacio.
Sí, a los 30 te da por escalar, pádel, sí. Un poco más avanzado. Pájaros, plantas...
Poco a poco.
Me gustaría plantas, la verdad. No estoy orgullosa de mi escaso conocimiento de plantas. La gente se cree que porque mi casa daba una finca con ovejas, automáticamente tengo que distinguir plantas.
No es lo tuyo.
Está ahí con mi conocimiento de geografía española.
Buf, eso son ya palabras mayores, ¿eh?
Ya, lo sé. ¿Quieres que te haga preguntas?
Sí, además quiero que sea en plan entrevista, solo contesto yo. Tú me haces preguntas y... Venga. No, es broma. Ay, ese es un compañero mío de trabajo.
Lo has reconocido súper rápido.
Es que tiene una foto muy reconocible.
Sí, pues nos ha hecho una pregunta muy intensa que dejaremos para más tarde. Te quería hacer una primera pregunta muy sencillita y muy de entrevista.
¿Vale?
¿Qué es lo que más te gusta tener un podcast?
¿De tener un podcast?
¿Has tenido varios?
Sí. He tenido dos, en realidad. Y he participado en algunos otros, como el tuyo o el de Sebas.
Same.
Lo que más me gusta de tener un podcast es que es el medio de comunicación autogestionado más cómodo, porque no hay que hacer nada. En plan, si quieres hacerte TikToker hay que saber editar, si quieres hacerte YouTuber hay que saber editar. Y hoy en día para hacerlo bien y destacar hay que saber editar chulo y te requiere mucho más tiempo.
Pero material también, es mucho más caro de producir.
Es mucho más caro. Y en cambio un podcast me gusta porque simplemente nos sentamos aquí, conectamos el micro, estos micros de Amazon Basics, que son una maravilla porque se conectan solos al ordenador. Grabamos con el Audacity, que es gratis, y se sube gratis y de forma súper sencilla. Y de hecho yo en su día me hice un podcast por eso. O sea, yo muy herbrusa cuando me lo hice, se va a ser a YouTuber y a mí me decían, ¿Por qué no te haces un canal? Y yo, ni quiero aprender a editar. Me da pereza. Yo soy una chica podcaster. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que porque si no hablo de mí misma durante un par de horas a la semana, reviento. Ojalá poder decir otra cosa, pero la terapia está muy cara y tengo que mencionar, creo que fue nuestra queridísima Tapita Arrate en Twitter el otro día.
Sí.
¿Qué comentó? Que había soñado conmigo.
Ah, sí, lo leí. ¿Qué comentario más desafortunado, la verdad?
A mí me hizo gracia. Es que tiene que ver con esto. Soñó que yo en verdad tenía una novia increíble, pero que la tenía oculta porque no quería cargarme mi persona. Mi personaje de estar sola.
Dejarías de ser tú misma.
Bueno.
Me acabo de acordar, perdón, y esto es importante, como disclaimer, que Sebas nos pasó los nombres de las dos personas del aeropuerto de Ginebra.
¿Quieres decirlos?
Sí. Bueno, el de él no me acuerdo, pero nos lo pasó por el grupo, míralo. Ella era Ainhoa. En el episodio pasado yo dije que nos había saludado una chica que se llamaba Ainhoa. Me confirmó Sebas del Pinganillo que esta niña se llamaba Ainhoa, así que un beso para ella.
Y su novio se llama Jacoba.
Yagoba.
Ha tenido que mirar para fact-checkar.
O sea, será Yagoba, porque no tiene tilde, ¿no?
Dije Yagoba, sí.
Ah,
Yagoba. Dale, como tú en el anterior episodio dijiste Dalia.
Eso es mentira, no lo voy a discutir aquí en directo.
Te voy a pasar el minuto exacto, porque sí.
Yagoba y Ainhoa, Ainhoa y Yagoba, lo siento mucho por haberos mencionado sin decir vuestros nombres.
Pero las has mencionado en dos episodios. Es que es doble emoción.
De nada, chicos.
Doble excitement.
Gracias por escucharnos y por ser tapitas. Ya está, era solo
y por eso. Bajarle los humos a Sebas.
Eso, que siempre se cree, soy youtuber, soy famoso. ¿Quién es el famoso ahora?
Que sepa que eres el amigo, ¿eh? ¿Cómo se siente? How does it feel? Total, que la mierda está de arrate, de tal. Yo ya lo he dicho un montón de veces, que probablemente si tuviera pareja...
Tuitearías mucho menos.
O si tuviera una relación más codependiente con alguna amiga, que ya tengo varias relaciones codependientes con varias amigas, tendría menos opiniones que dar al público generalista.
Sí.
Porque los condensaría en una persona. Pero como en este momento no hay realmente ninguna persona... Bueno, Carla se come mucho, la verdad. Carla tiene un máster.
¿Y tus tapitas? Porque es semanal, si fuera diario...
Sí. Eso es lo que más me gusta y es lo que más eché de menos de Privol cuando terminé y lo que más echaré de menos de este cuando termine. Porque sí que genuinamente entro en modo... Dios, ¿a quién le cuento esto? Y entro en modo... Tengo tantas opiniones y no sé dónde volcarlas.
Y especialmente yo creo que Coquibras, porque Peripol, al ser más sobre una temática concreta...
Y ya tensaba la cuerda. Vamos a hablar de la soledad. Pero hoy me comí unos cereales con chocolate.
Y luego esto ya te dio alas.
Dios mío.
Bueno, mejor que ronque que...
Sí, Capricia. Vamos a hablar bajito, ASMR. Sí, entonces es lo que más me gusta de tener un podcast. Que generalmente soy la mítica tía chapas que le gusta mucho hablar. O sea, yo creo que nunca he dicho que no a una invitación a un podcast. Ni a un focus group, ni a una entrevista, ni a nada. Porque me gusta hablar. Entonces, pues...
No eres la tía misteriosa.
No, es que nunca lo seré, ¿eh? Es que nunca lo
es
seré.
Es un personaje que no podrás...
Es que lo pienso tanto, en plan... Hay una persona en mi entorno lejano, en plan, agrandando muchísimo el círculo, tanto que no sé ni cómo se llama.
Buah, antes me dejaste un cotillo a medias.
Sí.
Luego me lo cuentas, por favor, acuérdate.
Sí.
Perdón.
Pues en mi círculo así medio lejano, que no sé ni su nombre, pero coincido con ella en algunos sitios, es 100% esa chica misteriosa.
Lo amo.
Es 100% esa persona que dices, wow... Juicy. Y además no es como los chicos, que normalmente cuando piensas en qué estará pensando, la respuesta es limitada. Y dices, jo, está callado. Seguro que eso es... No. Espérate que hable.
A mí me flipa esa energía de yo tengo personas en el entorno de trabajo, tengo alguna que son súper agradables, súper majas, pero dices, jo, no sé nada de ti. Subes fotos en Instagram y la caption es un emoji. ¿Quién eres?
No cuentas toda tu puta vida en múltiples redes sociales todo el rato y es prácticamente imposible no saber lo que estás pensando. No estás hablando con tus amigas y te dicen ya. ¿Cómo me pasa a mí todo el rato?
¡Qué envidia! Nunca seremos ella, ¿eh?
A ver, yo el día que... you're gonna watch me disappear into the sun. En plan, el día que diga hasta aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tenemos una pregunta muy fácil de contestar que voy a aprovechar para hacer spam, que es... Hola. ¿Cómo se puede ir a veros en directo en lo del Festival del Podcast?
¡Oh! Estamos en Estación Podcast y puedes venir a vernos en directo, efectivamente. Va a ser un día que te va a venir bien. Creo que no podemos decir el día todavía.
Todavía no se ha confirmado el día. Eso sé que os ayudaría, pero es que hay que ser misteriosas de vez en cuando. Esto es un esfuerzo por ser misteriosas. Entonces, yo lo que os puedo recomendar, porque lo van a decir antes que nosotras, fijo, es que sigáis las redes de @estacionpodcast. Que están haciendo un gran trabajo de comunicación, anunciándolo todo. Ya se anunció el cartel completo, también podéis verlo.
No, ahí... ¿completo no?
Yo creo que sí que se subió a Insta.
No sé.
Son quedan más por confirmar.
Son primeras confirmaciones.
Hostia, pues somos 100 y la madre, ¿eh?
Sí. Pero ya hay bastantes confirmaciones.
Y muchas que conocéis.
Sí, porque yo... Bueno, está Radio La Pera, por cierto.
Sí, está Radio La Pera.
Nuestros compañeros de Radio...
Un beso a nuestras amigas de Radio La Pera.
Efectivamente.
Sí.
Y... Pero no sabemos cómo... Se tendrá que apuntar en algún sitio. No sé qué es gratuito, esa info la tengo.
Otros años fue... Sí.
Bueno, me lo estoy inventando, nadie me lo ha dicho.
Sí, pero no, a mí Nacho Gallego me dijo.
Supongo que, era, que nadie os cobrará por venir a vernos, ya me jodería, sinceramente.
Mira, pues tengo una pregunta que lo preguntan... ¿Cómo lo hace Sara? Porque actualmente solo se aplica a mí, pero en el pasado también se aplica a ti, que es, ¿cómo lo hace Sara para tener tan buen rollo con sus compis de piso? Tú has tenido compis de piso, aunque ahora estés en modo...
Sí, o sea, yo creo que tanto yo en el pasado como tú ahora, el punto es que te has ido a vivir con amigas, claro. No es un tema de, tengo buen rollo con esta gente random que me encontré, sino de que has decidido, como cuando yo me fui a vivir con Sebas, no es como, ¡ay, qué bien nos hemos llevado por casualidad! No, nos llevamos bien en otros entornos, y decidimos ir a vivir juntos.
También te digo, o sea, sé que esto resulta inconcebible a día de hoy, y a ti igual también, apenas tenía confianza con Carla cuando empecé a vivir con ella.
Esto me lo has dicho alguna vez, y claro.
Sé que se hace raro de pensar.
Porque Carla era realmente amiga de Pris.
Claro, Carla era la mejor amiga de la carrera de Priscila, y yo con Carla, antes de empezar a vivir con ella, había coincidido 3 o 4 veces en Galicia, y habíamos quedado a comer, no sé si una o dos, aquí en Madrid. Pero las dos seguíamos en modo coartadas de... ¡Ay, qué palo! Quedar a solas con esta persona, tal, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo a Carla... Ahora que ya somos mapache 1, mapache 2, lo puedo confesar y ya se lo he dicho a ella. Yo le sobrevendí el piso bastante fuertemente.
¿En serio?
Sí, porque yo necesitaba a alguien.
Te va a encantar. Un barrio encantador.
Le hice un tour del piso en plan en vídeo, porque sí. Dije, es lo más honesto que se me ocurre. Pero digamos que si bien el vídeo en sí era la cruda realidad,
sí.
La voz en off estaba destinada...
Ya, a convencer y engatusar, ¿no?
Sí, a mejorar las cosas buenas, a quitarle importancia a las cosas malas...
Esta zona de comedor que usamos todos los días...
Como vertedero, la verdad, es que lo usamos todos los días como vertedero. Si te fijas, las ventanas... Obviamente no es doble ventana, pero es que la única ventana que hay tampoco es que cierre.
Joder.
Te preguntarás por qué la campana extractora de la cocina da a la nada. Es porque es falsa, no existe.
Como mi horno. Ya.
Dirás, qué curioso, ¿no? En plan, este baño no tiene ningún tipo de extracción y ya, no la tiene.
Bueno, y menos mal que lo hiciste.
Menos mal que lo hice.
Porque, Carla...
¿Y lo bien que está?
¿Carla?
Está de pingas. En mi piso.
Ah, Carla, sí. Vuestro piso.
Sí, ahora nuestro, en su día. Yo intenté que fuera un hogar para ella.
Y lo conseguiste.
Pero sí, o sea, Carla sí que fue una apuesta. Uh-huh. Una apuesta de Priscila, más concretamente.
Sí.
Que fue la que alcahueteó. Y Luisa sí que teníamos ya más confi. O sea, Luisa, las dos veníamos de estar en pisos que no nos molaban mucho. Y empezamos a orquestar. Uh-huh. También es verdad... que hay gente que es mucho mejor amiga que compañera de piso.
Bueno, eso desde luego, yo lo he dicho siempre, yo tengo muchos amigos con los que no podría vivir. Y son igual de amigos míos y les quiero lo mismo, pero creo que para vivir hace falta como un tipo de match en ciertos aspectos, como por ejemplo el nivel de silencio que tienes.
Sí, en rutinas.
No podría estar con algún amigo que tenemos que es muy parlanchín. Se me ocurren varios. De estos de... Bueno, y más ahora que llevo viviendo solo unos años. Antes todavía, pero ahora, o sea, es que sería incapaz. Me quiero comprar un felpudo que ponga algo así como...
Vete.
He visto alguno que pone bienvenido por 20 minutos o bienvenido vete pronto o una cosa así.
No, yo, o sea... La verdad es que Carla y yo encajamos muy guay. Con Luisa, que llevo un montón de tiempo, también encajamos guay porque... Es muy fácil encajar con Luisa porque, la verdad, está en su habitación.
Sí, va muy a su bola, no molesta, solamente aporta, no aparta.
Es como un vampiro educado, al que no ves casi nunca. Es verdad que cuando yo y Luisa nos cruzamos...
Perdón.
Buena hostia. Cuando Luisa y yo nos cruzamos por casa, es difícil calibrar cuánto tiempo vamos a pasar cotilleando porque igual de repente nos cruzamos en el pasillo y llevamos hablando 4 horas y media. Pero porque igual el resto de la semana no hemos hablado absolutamente nada.
Ya.
Entonces sí, con Luisa tengo muy buen rollo y además Luisa siempre ha sido una persona muy chill para vivir con ella, muy en plan de haz lo que quieras, y con Carla tengo mucha más convivencia. Por ejemplo, ayer no sé, llegó a casa y dijo, tío, me apetece hacer pizzas, y estuvimos media tarde haciendo pizzas caseras con masa casera. Y yo que sé, de ver realities y cosas así, tengo mucho más este rollo de vamos de excursión al Lidl, que a mí es algo que me gusta mucho, en plan...
Y... ¿Sois un poquito más pareja?
Sí, somos bastante pareja, la verdad, somos bastante pareja. Y esto me recuerda a otra pregunta que nos hicieron, no sé dónde, así que me lo voy a inventar, pero sé que es algo que nos lo preguntó alguien, que es que alguien nos preguntaba cómo, creo que era algo así como cómo de cerca veíamos o cómo de factible veíamos... comprarnos nuestra primera casa.
Ah, yo lo leí también.
Bueno, nuestra primera casa, acabo de decir, ¿te imaginas? Nuestra primera. Sí. Y yo aquí quería decir que tú estás mucho más cerca que yo. No porque tengas muchísimo más dinero que yo.
No, tengo menos.
Sino porque tengo tienes pareja. A otra persona.
Eso es.
Claro.
Porque para mí comprar una casa es un proyecto que yo ahora veo a medias. Entonces eso hace que esté el doble de cerca que tú.
Sí, lo estás.
De comprarme una casa. Yo es un proyecto... que me gustaría tener a corto plazo, de dentro de 2 meses, pero a corto plazo, de dentro de pocos años, sobre todo por el precio de los alquileres. Yo estuve calculando el otro día que los pisos que...
Eso no se hace.
Que nos gustaban, de Fer y yo y demás, decir, venga, un piso que nos quepa un niño o lo que sea, están como por 1.200 euros, Digo, vale, después de un año nos hemos gastado en alquiler 14.000, después de dos años 28.000 euros. En alquiler, que lo de siempre, es algo que luego no, o sea, no te queda nada, en plan...
Duras declaraciones, ¿eh?
Y entonces dijimos, ¿nos vamos a gastar 28, o sea, 30.000 pavos en dos años en vivir? Y ahí dijimos, en realidad, el problema... Ahora mismo, yo que tengo mucho trato con el sector inmobiliario, no porque quiera, sino porque llevo...
Eres y yo, Juan.
Porque, calla.
Eres Digraf.
No, pero me como muchos meetings sobre esto porque llevo un cliente que es una inmobiliaria. El gran problema que estamos teniendo es que muchos jóvenes podríamos pagar una hipoteca, lo que no podemos es pagar la entrada.
Ya. Yeah.
O sea, porque las hipotecas cuestan o lo mismo que los alquileres o menos muchas sí, veces.
Total.
Entonces, que es como una putada en el sentido de que dices, es que yo podría pagar 600, 700, 800 euros de hipoteca, lo que no puedo es la entrada. Entonces yo creo que es un proyecto que Fer y yo tenemos como bastante en mente, sobre todo como para no estar demasiados años tirando, entre comillas, dinero.
Ya. Yeah.
Cuando ese dinero se puede destinar a... Aunque tengamos que pedir un préstamo para la entrada, ¿sabes? Pero... Entonces yo, si tuviese que decir cómo de cerca lo veo, me daría 5 años.
Qué fuerte, ¿eh?
Idealmente, cosas pueden pasar, me pueden despedir, Fer me puede dejar, pero en el proyecto de vida que tengo ahora y si todo va según el plan, yo en 5 años tendría 34. Me gustaría.
No tengo la más mínima idea yo, chicas. No os voy a mentir, esto os sorprenderá. No, lo mío sí que es una movida, en plan rollo, porque es lo que he dicho siempre, en plan, me cuesta imaginarme... Me abruma la idea de ese tipo de compromiso porque nunca lo he tenido.
Claro.
Y porque en este momento lo veo bastante lejano. Entonces, la idea de comprar una casa a medias con alguien me tiene sentido mucho más con amigas que con parejas. Y lo de siempre, es difícil encontrar amigas con las que hacer esto porque la mayor parte de la gente tiende a el proceso de... emparejizarse. Entonces, no tengo la más mínima idea. O sea, entiendo 100% lo que dices del alquiler y es algo que intento evitar no pensar. Como cuando te llegan cargos de cosas que no quieres dejar, en plan Netflix,
yeah,
y finges que no están y dices, no, en verdad no existe este cargo, yo no estoy pagando nada. ¿Qué dices? No, ¿quién soy? Cállate. Y con el tema del comprar una casa, otra cosa que pasa es que, por un lado, no estoy absolutamente capacitada a nivel económico, ni ahora mismo, ni probablemente de aquí a 5 años. Tendría que ir todo muy bien para que de repente yo pueda pagar yo solo la entrada a una casa. Pero sí cumple un poco el cliché boomer de gente joven de... son unos caóticos. De que me agobia un poco pensar en la idea de comprometerme tanto, ¿sabes? Porque es como que en este momento veo todo tan en el aire,
yeah,
que la idea de decidir gastarte más dinero de lo que te gastarás nunca en nada... en un sitio me parece una apuesta tan abrumadora que digo, Dios, ¿sabes? En plan,
ya.
¿Y dónde coño me compro yo una casa? Si a estas alturas ya tengo la mitad de mi vida en Madrid, que jamás lo podría comprar una casa, gracias a Dios, se quita esto de la ecuación. La otra mitad de mi vida en Galicia, pero no sé dónde voy a estar de aquí a 5 años. Sigo sin carnet de conducir, así que eso limita muchísimo la clase de casas que me puedo comprar en Galicia. Es que no tengo ni idea, es que lo pienso y digo, qué puto agobio, tío. Y me pasa como cuando pienso en cosas que... O sea, no es que no quiera comprarme una casa, pero lo pienso con otras cosas que implican un gran compromiso que no quiero hacer, como quedarme embarazada o casarme. Y me pasa lo mismo que me imagino justo después de tomar la decisión, decir, buah, me arrepiento. En plan, acabar de poner la entrada a una casa y decir, la odio. No quiero esta casa, no. En verdad yo no quiero vivir aquí. No es un problema que crea que vaya a tener pronto...
O sea, yo creo que tiene...
Es como decir, es que me agobia tanto que me toque 1 millón de euros en la lotería. Es que no sabría qué hacer con ello.
Para todo el mundo tiene que ser, yo creo, como una cosa muy ilusionante de repente, como pagar tu casa y que tienen tus llaves y tener tu casa y decir, ¿es mía? Bueno, es del banco durante 30 años, pero es mía en el sentido
de... Puedo pintar las paredes de verde, nadie puede entrar nunca, puedo...
¿Puedo tirar un tabique?
Cuidado, ¿sí?
Bueno, cuidado, no cualquier tabique, pero bueno, muchos tabiques los puedo tirar. ¿Puedo cambiar la cocina de sitio? Ya no la quiero aquí, la quiero ahí, ya, me cambio la cocina. ¿Puedo hacer lo que quiera? ¿Puedo irme de vacaciones por el mundo y alquilárselo a un amigo?
Sí, sí, sí. O sea, es muy fuerte. O sea, yo entiendo la parte ilusionante. Pero ahora mismo, que por ejemplo es una estupidez, pero en agosto estoy preparando un mini viaje a Londres porque quiero ir a un concierto de Noah Kagan. Sigo sin saber cómo se llama. El pobre hombre, voy a ir a otro país a verle y no sé cómo se pronuncia su apellido. Pero amo sus canciones. Voy a ir a verle y... Y claro, no viene a España. Espero que no venga a España porque ya ha comprado entradas en Londres y me parecería muy feo por su parte que anunciara fecha en España. Pero por ahora no. Entonces estoy preparando como un mini viajecito de 3 o 4 días. Y claro, ya me enfrenté a una cosa muy estúpida que es... ¿De dónde salgo? O sea, ¿dónde voy a estar en esas fechas de agosto? ¿Voy a estar en Galicia? ¿Voy a estar en Madrid?
Ya.
Y como estoy un poco en ese punto, en plan, con todo, en general, en plan, la gente me habla de aquí a noviembre y digo, ya, noviembre. Pues no sé, es un poco raro el concepto de comprar una casa. Pero ya te digo, no pasa nada. Creo que me esperan todavía mínimo 5 o 6 años tirando muchísimo dinero en alquileres a gente que tal vez se los podría merecer más. No voy a decir mucho más. Tengo una pregunta. Solo para ti. Porque a mí no me pasa, no me aplica.
Bueno, soy la protagonista.
Sí lo eres.
Cuéntame.
Una persona que tiene un nombre muy guay, que es... ¿A ti qué te importa? Es la única persona que he leído el nombre porque tiene un nombre gracioso y está en gallego. Nos pone: necesito consejos para ser madre primeriza de un perrito.
Wow, pues es un viaje emocional. De hecho, para cuando esto salga, justo acabará de hacer un año que soy madre primeriza de un perrito. Capri es de enero, nació en enero, por eso es Capricornio, pero llegó a mi casa el 24 de marzo del 23.
¿Qué te gustaría haber sabido en su momento?
El tema es que casi todas las cosas yo ya las sabía, simplemente no pensaba que fueran como para tanto.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Al principio, por ejemplo, es súper caótico. Yo pensé que los perritos hacían caso desde más pequeños. Como que, pero no. Entonces yo me pasé varios meses, y que además coincidieron casi con verano, que Capri se hacía pis y caca por todos lados. Por más que fregas el suelo, estaba como pegajoso y te quedabas... ¿Tú te acuerdas de eso, no?
Sí, sí,
entrabas,
sí.
Y era como una de estas discotecas que se han caído copas al suelo y te quedas pegado. Sí. Olía siempre a pis. En concreto, esta perra, es que no quiero decir su nombre, pero está dormida, es bastante desobediente. Entonces, aún costó más que un perro normal que me hiciera caso para nada. Pero... pero, o sea, no tengo ningún consejo concreto, sino que es más duro de lo que parece. Pero lo de siempre. Felicidades, porque es lo mejor del mundo. En plan, yo tendría... Bueno, es que Fer y yo estamos hablando ya de coger otro perrito. Esta está siendo la conversación. Así que eso habla mucho de mi experiencia como madre de perrita. Pero esperaremos todavía como un año y pico. Pero sí, no sé. Y sobre todo, esto es lo típico, suena muy cliché, crecen tan rápido. En plan, que le saques mil... Yo le saqué 1000 fotos a Capri. Bueno, y todas mis amigas, todo el mundo le sacó 1000 fotos a Capri. Y menos mal, porque era enana. Era un nada.
Una patata.
Si la coges, un perrito cachorrito, claro. Si adoptas un perro de 7 años, pues esto no aplica. Pero hazle muchas fotos igual. Porque yo le sigo haciendo muchas fotos, ¿eh? O sea, yo le saco... A Fer le mando cada día unas 3 fotos de Capri. Que son todas muy parecidas, en realidad. Porque tampoco tiene tantas poses, pero...
Ni expresiones faciales.
Bueno, tiene un poco más de expresiones faciales.
Siempre está triste.
Mi niña. Pero, joder, que a tope. Y que intentes cogerlo entre dos personas. Ser madre soltera de un perrito es heavy. Sobre todo eso, cuando quieres que aprenda a hacer pis, que tienes que sacarla a la calle 7 veces al día para ver si coincide justo. Claro, para que hagan pis los perros, tú lo que tienes que hacer es pasarte todo el fucking día en la calle para que cuando de chiripa coincida que hace pis en la calle, le des un premio. ¿Qué pasa? Que como los dos primeros meses y medio no puede salir a la calle, el perro se ha acostumbrado a hacer pis en casa. Entonces, al principio, lo que va a hacer es esperar a subir a casa para hacer pis. Porque entiende que su sitio es seguro y, obviamente, pues tiene menos estímulos, está más tranquilo. Te planto una caca en esa esquina. Entonces, joder, es duro, es duro.
Yo... Es verdad que los gatos ya están bastante mejor diseñados.
Pff, los gatos es una locura. O sea, nacen sabiendo usar el arenero los tíos.
Sí, sí.
A cambio... Bueno, no te dan el cariño cansino que da Capri, porque Capri da un cariño cansino, la verdad. Le dices, para allá.
Es verdad.
Pero felicidades, es lo mejor. O casi lo mejor, no he tenido hijos todavía. Pero los perros son fantásticos.
Una persona nos pregunta: ¿Pedro sigue en la cárcel? Entre paréntesis, voy por la temporada 1.
Te quedan idas y venidas, ¿eh? Diles y diretes.
Diles y diretes. Pedro pasó una larga época en la cárcel.
Y ahora está en un sitio aún peor. Valencia. Es broma, es broma. Lo dije por hacer el chiste. Valencia me gusta.
Tengo que ir. Sigo sin haber ido nunca.
Es bonito. Me gusta. Me gusta. Igual me he hablado con Fer de igual. ¿Por qué no Valencia para vivir?
¿Por qué no Valencia?
Él me dijo, Valencia, en 3 o 4 años puedo pedir el cambio de destino e irnos a Valencia. Y yo, bueno, porque el mar parece una sopa, pero quitando eso, es un sitio tranquilo, agradable. Es verdad que yo soy una persona, un perfil que las fallas me parece una cosa terrorífica.
Yo que trabajo con un medio llamado Valencia Secreta, que estos días he estado buscando mucha información sobre las fallas. Jesús, ¿eh?
Las odiaría.
Es que yo no me considero una persona tan tranquila como tú y me cuesta entender esa vibra.
El ruido, el fuego, el... O sea, es que no...
Pero porque en general tampoco me gustan los petardos.
A mí tampoco.
Entonces...
A mí me gustan los fuegos artificiales.
¿Sí?
Ir a ver fuegos artificiales un día así... Bueno, pero ni siquiera suenan tanto los fuegos artificiales. Hacen... ¿Sabes? Pero bueno, no sé. Pero Pedro está en Valencia y desde aquí, de hecho, le mandamos un...
Sí, confiamos mucho en la reinserción de la gente y Pedro pues está en un programa para conseguirlo y para dejar de hacer las cosas terribles que hacía antes, que la verdad es que no quiero andar porque es que
no volvamos a remover la mierda porque...
Que lo paso muy mal para salir de ese mundo, pero la verdad, a veces estoy hablando con él y me acuerdo y es como... Dios, pero bueno, ya está en un sitio mejor, está en un sitio mejor. También nos preguntan dos cosas que son un poco parecidas, que una es... Si tuvierais la oportunidad de trabajar en extranjero, ¿en qué país os gustaría y de qué? Y otra persona nos pregunta, ¿os habéis planteado alguna vez mudaros a otro país? Si fuera así, ¿a cuál sería? Yo estoy en un punto en el que me apetecería un Erasmus laboral. O sea, tal y como siempre he dicho que el Erasmus en su momento no me apetecía. Si ahora mismo mi empresa me dijera, te vas un año a... Probablemente más bien zona Europa Mediterránea,
uh-huh.
En plan Francia, Italia, no me importaría Reino Unido.
Grecia, de repente.
Grecia me flipa, qué sitio más guay, me muero de ganas de volver, te juro. Buah, es que me gustó muchísimo, muchísimo. Atenas es la ciudad más chula y más caótica y súper chula. Y me encantaría aprender griego moderno, porque como ya sabéis, experta tal, pues es lo que me falta, ¿no? Es todo lo que me queda. Pero sí me haría ilusión, porque me hace mucha ilusión, por ejemplo, viví mucho a través de ella. Mi amiga Ana, que la he mencionado muchas veces, que está viviendo en Holanda. Uh-huh. Me hacía mucha ilusión y mucha envidia buena el rollo de descubrir partes de la ciudad que todavía no conoces y ir desbloqueando como un mapita. Por cierto, ha salido la actualización del Stardew Valley.
Sí.
Y...
Tengo muchas ganas de volver a...
Sí. ¿Sabes qué he estado pensando? Pero que he dicho, es que esto te puede joder la vida, pero rollo... Que algún día estés en Alcohólicos Anónimos diciendo, ahí fue cuando empezó todo.
¿Qué?
Pillarlo para el móvil.
Yo lo tuve para el móvil.
¿Sí?
Sí. Y en un móvil que era más pequeño que este. Y a ver, la experiencia es peor, obviamente, porque la pantalla es más pequeña.
Bueno, yo juego en Switch.
Pero... bueno, pues entonces tampoco... Yo juego siempre en PC. Pero...
Pues
dale. Yo te animo.
Voy a volver a la Switch, creo. Es que el móvil me parece muy peligroso tener esta tarde en el móvil.
O sea, ya.
Siento que no voy a volver a hacer nada útil jamás en mi vida. Yo trabajo con el móvil.
Sí, sí, sí.
Sería una tentación ahí. Sí, pues sí, me gustaría rollo... No sé, o sea, lo hablaba con Nuria en el episodio de Corea.
Uh-huh.
Que no me importaría, en plan, alguien nos preguntaba en plan de... No, los preguntabas tú, alguien, tú.
Ya te iba a decir, digo, no sé quién coño os preguntó algo en ese episodio, pero...
¿Eras tú? Que cuánto tiempo idealmente... Y yo le decía que en plan que yo me quedaría rollo hasta que se va ahora a Nutria, en plan como desde que fui, uh-huh. Que fue a mediados de febrero hasta finales de agosto, en plan como 8 meses o así.
Yo ahora mismo no me planteo trabajar en el extranjero. Obviamente todos tenemos un precio, también yo. Pero la verdad tengo una mentalidad bastante viva España. Estoy muy contenta. Estos días, por ejemplo, estuvo Sebas por aquí, mi amigo, o nuestro amigo. Estuvo en casa y estuvimos hablando, él está trabajando en Suiza. Que es un país que para muchas cosas es mucho mejor. Por ejemplo, para cobrar.
Por ejemplo.
Porque, bueno, como casi toda Europa es mejor que España.
No para ser gay.
Bueno, ahora ya...
Ah, aprobó el matrimonio.
Sí, ya el año pasado ya pueden adoptar y todo. Sí, sí. Pero hay muchas cosas de cultura y de sindicalismo de trabajo en España. De, pues por ejemplo, ahí me decías, Sebas, es impensable que te den 15 días por casarte. Es impensable que te den X días cuando se te muere un familiar. Es impensable esto de ir a desayunar nada más llegar al trabajo. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta en España y me gustaría seguir viviendo en España. Estoy muy contenta con todo el público, con todo el rollito. Si tuviese que irme sí o sí, en plan, oye, te tienes que ir a un país porque te obligo a punta de pistola. Una Escocia de repente. Un Edimburgo.
Lindo.
Me gustó mucho, tía. Y si no, es que tiraría por cosas muy parecidas a España. En plan.
Mediterráneo.
Portugal. Rollo Oporto.
Buenas.
Sí. Pero no me iría muy lejos. Quiero tener a mis amigas cerca y todo el rollo.
Tengo una compañera de trabajo que, si alguna vez escucha esto, que no creo jamás, que es muy gracioso, porque ella es rumana y habla español bastante, bastante bien, pero claro, no era consciente. O sea, ella no nota tan clara la cercanía entre el español y el portugués, y desde luego ella no entiende el concepto de que para la gente gallega el portugués sea un idioma muy, muy, muy cercano.
Claro.
Entonces flipó porque estábamos mirando una cosa de un país, o sea, era una ciudad brasileña, y yo lo leí en voz alta en portugués, en el peor portugués que os podáis imaginar, y ella flipando en plan de, Dios mío, es increíble el nivel de portugués que tienes, y yo, solo notas tú que no entiendes. Pero sí, me molaría mucho Portugal. Y yo es que ahora mismo, en plan rollo, no sé, me iría a muchos países, la verdad. En plan, pero por eso, por cambiar un poco y por, o sea, sabiendo que es algo como que caduca, ¿sabes?
Ya, temporal.
Erasmus. Rollo, sí. Te piras 6 meses a tal. Siempre que alguien me dice, me tengo que ir a un sitio, siempre tengo un primer impulso que es, buah, ojalá yo.
Ya.
Que es un poco lo contrario, lo hablamos también a mi amiga Priscila, que yo decía que siempre que viajo a un sitio, siempre pienso, podría vivir aquí. Y siempre que Priscila viaja a un sitio, piensa, nada como casa. Entonces a mí me pasa, siempre que alguien tal, digo...
Yo fantaseo un poco con el concepto de Erasmus, pero nacional. Un añito en Canarias, un añito en Valencia, por ejemplo, y luego volver. Un añito en Salamanca, pero en mi propio idioma. En plan, no querría tener que aprender francés de repente, me daría mucha pereza.
Pues a mí eso me haría ilusión. En plan, me haría mucha ilusión porque ya me pasaba en Corea, que sin haber aprendido absolutamente nada, como habéis visto en los posteriores episodios en los que he destrozado múltiples palabras, me hacía mucha ilusión, por ejemplo, ver a Nuria hablar coreano. O ver a amigas de Nuria, que creo que comenté que una de ellas hablaba un coreano increíble, y ver cómo le cambiaba la voz y decir, jo, este tiene que ser tan chulo, en plan, desbloquear un idioma tan distinto y de repente tener acceso a toda una cultura de una forma súper nativa, en plan, me encantaría mucho eso, el rollo Capri, como decía.
En su defensa diré que es que hay un perro empezado. Ella estaba durmiendo una siesta muy tranquila.
Y se ha despertado gruñona como un oso desorientado.
Otro oso desorientado. Ya tenemos dos.
Dos osos desorientados. Desosorientado.
Desorientado.
¿Cuál dirías que es tu afición favorita ahora mismo?
¿Mi afición? Yo no tengo aficiones.
¿Juegas a videojuegos, tío?
Pues esa.
¿Cómo se llama el puto videojuego que subiste a Twitter? De el primer videojuego que recuerdas.
Ah.
Te juro por Dios que llevo 20 años teniendo un recuerdo borroso entre la niebla y diciendo, buah, es que jamás sería capaz de encontrarlo porque no sería capaz de descubrirlo.
Bueno, me costó muchísimo encontrarlo.
Me imagino.
De hecho, yo no buscaba ese. Era contexto. Es un tuit que ponía, sin decir tu edad, enseña el primer videojuego que recuerdas haber jugado. Y yo puse un videojuego que...
Es una cafetería de instituto, ¿no?
Que se llama... Era un instituto. Era un instituto.
Que más era un videojuego como feo.
Sí, pues para la época no. Esto eran, es que justo contesté a una chica antes diciendo cómo se llamaba la colección, y yo el que recuerdo haber jugado el primero es al de esa misma colección que sacaban juegos como para cada 2 años, al de infantil, que era una elefanta que se llamaba la elefantita Berta, mi madre que está escuchando esto se acordará, y era un videojuego de que era elefantita Berta iba a su cole y ahí pues había como minijuegos. Y este... De la colección Trampolín. Pues Trampolín eran todos estos juegos. Y este era el Trampolín de 7 a 8 años. Que era este perro. Era un perro. Y tú ibas por el cole. Era como un cole. Y los dos capturas que subí. Pero mira, si te busco colección Trampolín.
Qué fuerte, de verdad. O sea, te juro que no sabes cuántas veces lo he pensado y he dicho, es que ni voy a intentar.
Yo, a mí me costó un montón porque no me acordaba de lo de colección Trampolín.
Yo solo me acordaba del frame que tú pusiste de la cafetería. Ese frame concreto, y recordaba que era feo.
De tener que escoger a... Sí, 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 sí. Ah, es que no tengo YouTube Premium con la cuenta de Copetas y Bravas.
Yo no tengo YouTube Premium en general, y de vez en cuando Me lo pienso, pero me pone de mala hostia.
Métete en mi grupo de familia, te sale muy barato. Aún tenemos plazas.
¿Sí?
Sí.
Bueno, tal vez. Es que me... Cuando me dan cosas gratis y después me las empiezan a cobrar, me enfado mucho siempre.
Ya.
Y sé que es un modelo de negocio que estudié varias veces a lo largo de la carrera. Me enfada.
Esto no es lo que yo buscaba. Es alguien que está jugando en directo a una cosa que no es la que yo buscaba. Pero ahora mismo no recuerdo ni qué fue todo lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí.
Las keywords.
Mira, trampolín primer ciclo, que era este perro. ¿Ves? Y esta es la elefantita Berta.
Vale, yo no jugué a esto. Yo jugué directamente al...
A este. Instituto. Te saltaste el de los 3 años. Es que era un poco de locos ponerme con 3 años a jugar a esto, la verdad.
Bueno, mi hermano pequeño...
Mira, este está en clase, por ejemplo.
Mi hermano pequeño, que ahora está terminando una FP de informática, tiene fotos, no te exagero, con 1 año y medio, jugando. Además, ¿sabes a qué jugaba? Mi padre tenía un juego que era el mítico controlador aéreo... Y tenía, de hecho, el, como si fuera la...
El mando.
El, sí, como el joystick para pilotar un avión. Y hay fotos de Andrés, que obviamente no sabía leer, no sabía hacer absolutamente nada, con el chupete y agarrando el mando, pilotando un avión.
¡Qué mono!
Sí, sí, buenísimo.
A mí me hizo gracia porque yo el tuit lo vi citado por mi hermano, que él lo citó con un videojuego de Monstruos S.A. que salió para la Play 1, pero que nosotros lo jugábamos en PC. Que claro, ese yo lo recuerdo jugar pues justo cuando yo tenía como 8 años o así, que él tendría un par, 8 o 9 años, que él tenía 2 o 3. Y de hecho él, de esa época, no recuerda haberlo jugado, recuerda. Nos sentábamos a mediodía cuando llegábamos del cole y yo le contaba historias. En plan, yo le ponía como voces a los personajes y era la forma en la que yo podía jugar sin que él dijera, quiero jugar ya. Entonces me hizo mucha ilusión que ese fuese su recuerdo de primer videojuego. Y ese es mi hobby ahora mismo, los videojuegos. No hago nada más así como que sea como un hobby.
Un hobbit.
Hobbit. Quedar con mi novio no es un hobby, quedar contigo no es un hobby. No hago nada más. Trabajar no es un hobby, dormir no es un hobby. Y la skincare no es un hobby, así que... Tú sí, tú cocinas, tú...
No estoy cocinando mucho como hobby, ¿eh? Estoy tan quemada. O sea, ¿sí? De hecho, las pizzas de ayer fue un poco en plan de romanticemos nuestra vida y un poco en plan de... Hagamos 8. Y así ya comemos toda la semana y no solo, sí. Y de hecho hoy he desayunado pizza, he comido pizza, jamás adivinarás lo que voy a cenar.
Wow.
Sí, no, estoy bastante en modo survival y no estoy teniendo muchos hobbies. Lo que sí estoy retomando, y además sé exactamente en detrimento de qué, es la lectura. Estoy leyendo muchísimo, sé que todos los años digo que quiero leer más. Sé que todo el mundo piensa que yo siempre leo mucho, solo porque hablo mucho de lo que leo. Y la gente siempre me dice, wow, y después digo... Leí 8 libros el año pasado, es menos de un libro al mes. O sea, la gente que lee mucho lee 40 libros. En plan, Carla, por ejemplo, sí que lee 40 o 50 libros al año. Carla lee una burrada. Lo que pasa es que yo soy muy pesada con lo que leo. Y eso, el año pasado creo que leí como 9 o 10 libros. Y este año ya llevo como 11 o 12.
¡Joder! ¡Y es marzo!
Sí, es verdad que estoy leyendo libros más cortitos, pero porque está cuadrando así. Y porque me está gustando mucho y porque estoy como desarrollando un poco rutinas. Y por ejemplo, creo que ya había hablado varias veces de que me costaba decidir... Los días que no voy a la oficina, yo entro a trabajar a las 9 de la mañana en mi habitación.
Sí.
Los días que voy a la oficina, yo entro a trabajar a las 9 de la mañana en el centro de Madrid. Con lo cual, unos días me levanto a las 7 y media de la mañana y otros días me levanto a las 9 menos 5. Y eso genera un desajuste importante. Entonces es como que me enfrenté a la duda de... Me quiero despertar más temprano para que lo primero que hago no sea ponerme delante del portátil y trabajar.
Eso sería increíble.
Claro, pero al mismo tiempo no tengo mucho que hacer porque no me gusta madrugar, no me gusta madrugar sin un motivo, no tengo hambre recién levantada, entonces ya tenía esta duda de vale, me levanto antes y ¿qué hago?
Te falta el perro para llevarlo al parque.
Me falta el perro para llevarlo al parque, ciertamente, porque es lo único que normaliza bajar al parque o correr, que me parece una cosa terrible que no voy a hacer. Y la otra alternativa, que es bajar al parque y quedarte de pie disociando, está mal visto por la sociedad.
Es medio raro.
Si fumara
ya
y estuviera con un pitillo encendido, a nadie le extrañaría que estuviera de pie, quieta, disociando. Pero aparentemente sin el pitillo tiene toda una connotación rara. Pues estoy leyendo. Me estoy levantando, no muchísimo más temprano, pero rollo a las 8 en vez de las 9 menos 5. Y como también noto muchísimo, y eso tiene razón la gente, es lo típico que no quiero escuchar, pero fuck, tienen razón, no puedo coger el móvil. Porque me duele muchísimo la cabeza. O sea, y sé perfectamente la consecuencia y es como de gilipollas seguir haciéndolo. Entonces, estos días que me estoy levantando pues a las 8, 8 menos algo, estoy leyendo. Entonces,
jolín,
como que...
Yo llevo, tú bien lo sabes, años sin leer. Tendría que sacar un libro a algún amigo muy cercano para que yo volviese a leer. Sin embargo, digo, ¿y si me leo el de Dune?
Ah, el de... La forma en la que por un segundo entendí el de Durne. Y dije, ¿qué libro ha sacado Durne?
Porque claro, me he visto la primera peli, me he visto la segunda.
¿Lo has alguna vez tenido en la mano?
Debe ser gordo de cojones, ¿no?
Es tan gordo de cojones que yo creo que es de los pocos libros que he visto que son casi tan anchos como altos.
Pero me puedo leer solamente la última parte, que se correspondería a la tercera peli. Porque el otro ya me lo sé, ya he visto la peli. En plan...
ya te lo has ahorrado. Te has speedrunneado el libro.
Claro,
¿cuántas pero... ¿Cuántas páginas? Es que se lo regalaron a mi prima pequeña las navidades pasadas, creo.
Y es verdad que yo leía. O sea, yo tengo esa capacidad. Y además yo leo muy rápido.
Mira, el primer libro tiene 800 páginas.
Ese es el que me toca
leer. Lucía más, la verdad.
800 tenía alguno de Harry Potter.
Sí, y este parecía más gordo que alguno de Harry Potter.
A ver, pero... depende de la encuadernación, de... Pues sí, estoy ahí un poco con el este de decir, joder, sé que he perdido práctica, pero es como que me quiero enganchar, ¿sabes? Sí. Porque estoy muy metida en la historia. ¿Y qué hago? ¿Cuándo sacarán la próxima? ¿Dentro de 2 años?
Así es como te pillan, joder.
Así, te pillan. Así consiguen que lea otra vez.
Te
hacen vez.
Pelis buenas y ahora, joder, tienes que leerte el puto libro.
Te las dividen en 3 trozos para que tengas... Entonces me lo estoy pensando. Lo que pasa es que mi ebook se lo di, creo que a Fer... Y creo que nunca me lo devolvió.
Me suena, porque creo que me lo ofreciste a mí en algún momento y me decías, lo tiene Fer, creo.
Sí, tengo que ver... es que Fer tiene un montón de cosas mías.
Qué pesado.
Que sí, que... que no... Que
no
bueno,
vuelven.
No, todo lo mío es suyo, pero, joe.
Es que se mude contigo una estrategia para que te devuelva las cosas.
O es una estrategia suya para tener acceso a todo lo que yo tengo.
A todo lo que te quiere robar. Pues yo sé que te rechacé el ebook en su momento, no por quitárselo al pobre Fer, que todos sabemos que lo está usando muchísimo.
Si no lo está usando nada,
fijísimo, no, se lo está gozando cada noche, yo sé que él coge el ebook. No, te lo negué en su momento porque te decía que yo era incapaz de leer en ebook, y esto no sé si lo llegué a contar, creo que sí. Estoy leyendo bastante en el móvil.
Que es peor que el ebook.
Es peor que el ebook.
Porque el ebook no tiene fucking luz que te daña los fucking ojos.
Los fucking ojos.
Fucking loser.
Mentalidad de brokey, leer en el móvil. No sé qué le dije ayer a Carla, que era mentalidad de Brookie, pero me hizo mucha gracia.
Seguro que no lo entendió.
Ya, ¿verdad? Se lo dije, me reí, se rió y dije, no tengo tiempo para explicártelo. De aquí a 3 meses le volveré a hacer el chiste y diré, va, venga.
Me si lo puedo empezar a hacer yo para que empiece a rayarse, tipo...
Claro, tú dile, mentalidad de Brookie, tía. Y ella, jaja.
Y ella, sí, sí.
Ay, mi niña, que no sabe quién es Yados.
Eso que
no, señora. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que sí hago yo mucho en el móvil, esto lo hemos hablado mucho y no quiero andar en el tema, es leer fanfics.
Sí.
O sea, yo sí tengo la costumbre de leer en el móvil. Y de hecho en el móvil me he dado cuenta, a partir de leer libros, que leo más rápido en el móvil, que en un libro manual. Entonces lo que estoy haciendo es que a mí me gusta mucho comprar libros. O sea, no es que haya empezado a leer en el móvil y haya dejado de comprar libros en físico, sino que hay libros que igual no me compraría en físico. Entonces, ¿sabes cuáles, por ejemplo, me he descargado recientemente? Los libros. Es un poco energía de Dune, la verdad, pero en otra vibra completamente distinta. Me he descargado la saga en la que está basada la serie de los Bridgerton.
Ah, sí.
Porque dicen que los libros están escritos muy lindos. Entonces...
Sí, a mí en su día me dio también cosa, porque además es un poco medio fanfic, o sea, me refiero.
Sí, 100%. 100%.
Tiene esa vibra.
100%.
Y a mí no me importaría...
Pues sí, o sea, estoy leyendo un poco cosas menos serias TM, porque también en su día te hablé de un par de libros que también me había leído en el móvil, que eran rollo medio... novela juvenil de bolleras, en plan rollo, o comedia romántica, en plan cosas que de normal yo no compraría, porque soy una intensa que se compra Mariana Enríquez, Sara Mesa, bueno, Sara Mesa la verdad no me flipa, pero bueno, Irene Sola,
Colección Anagrama. Sí, una cosa son los libros que queremos poner en la estantería para que la gente sepa que los leemos.
Y otros los que nos gozamos.
Y otros los que leemos de verdad.
Pero también eso, en plan, empezar a leer libros menos serios y menos... tengo que leerme esto para estar al día de lo que pasa en Twitter, está haciendo que en general coja más la costumbre de leer.
Anda.
Entonces está siendo...
Cuando lees cosas que realmente te gustan.
Sí, pero no solo los que realmente me gustan, sino que cuando, o sea, estoy leyendo más de ambos, porque estoy cogiendo más ese hábito. Entonces eso está guay. Y estoy contenta. Sí, es una afición. Ah, y lo que te iba a decir, en detrimento de que, en plan, que estoy haciendo menos para sacar el tiempo para tal, Sé que parece que no tiene sentido porque os dije que estaba madrugando para leer, lo cual ya de por sí es un poco raro, pero me doy cuenta de que prácticamente no estoy viendo series ni pelis. Lo cual me pone triste, porque es una cosa que también está guay.
Sí.
Pero bueno, o sea, es que lo estoy haciendo un poco sin querer.
A ver, pues si te sale así simplemente...
Sí, o sea, lo que más estoy haciendo ahora mismo a nivel de divertimento y de ver cosas lindas, estoy escuchando podcast, estoy... Bueno, estoy viendo con Carla Too Hot to Handle el Brasil, pero ya veis a qué ritmo lo estoy viendo.
Que sí, sí, llevas 2 meses viendo Too Hot to Handle el Brasil. Nosotros nos metimos el topo por el culo en 2 días.
Pero porque ese es el motivo por el que no podemos comentar cosas juntas, que tú y Fer binge watcheáis muchísimo.
Fer y yo, como nos des un domingo...
Sí, y Carla y yo...
No hablamos entre nosotros.
Carla y yo estamos años para ver una mierda.
Ya.
Entonces, sí, diría que mi afición en este momento la más tal es leer. Así que muy guay. Hoy me ha hablado de una editorial para ofrecerme un libro. Me hizo ilusión. Primero comprobé que era una editorial de verdad, porque siempre pienso, quieres mi dirección, zorra. Y vi que era una editorial de verdad. Y dije, sumamente agradecida de que hayas pensado en mí para esto.
Ella es booktuber.
Pues ojalá, ojalá. La verdad es que me ha mandado un par. Bookcaster. Me podría mandar más, no sé si... ¡Guau, qué luz más creepy ahora mismo! Si me escucha alguien de alguna editorial, yo que siempre acepto libros.
Yo acepto Pico Fino. Es lo único que acepto.
Yo no, pero lo acepto en nombre de Marina.
Gracias.
Si me lo mandáis, se lo reenvío, encantadísima. Nos pregunta la gente cómo estamos. Eso nos lo pregunta.
Pero eso ya lo contamos en todos los fucking episodios.
Pero es...
Mentalidad de Brookie.
O sea... Es preocupación por nosotras.
Pero nos, nos ve mal. Nos ves mal.
No, pero es como que siempre nos están pidiendo cosas y ya no nos quiere pedir cosas. Quiere saber cómo estamos.
Gracias.
Quiere saber que estamos bien.
Estamos bien, cariño mío.
No, otra persona nos pregunta qué hacemos cuando estamos con bajones existenciales / emocionales. Yo, en entrar en bucles feos. En plan...
¿Qué haces cuando te encuentras mal? Encontrarme retrasar. Mal que te cagas.
No, sí que es verdad. O sea, cuando me encuentro mal me suelo paralizar muchísimo. Y, por ejemplo, sin encontrarme muy mal, me pasó un poco esta mañana, que fue como que medio recién levantada. Me llegaron varios mensajes de cosas que tenía que hacer, cuando ya estaba agobiada con cosas que tenía que hacer, y tuve un momento de me meto debajo de la puta sábana y me hago la loca y pongo en modo avión porque es que no puedo más y solo quiero estar aquí. Y es como, tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Entonces la principal preocupación está siendo todo lo que tienes que hacer y no estás haciendo nada. Y haz algo y no haces nada.
Sí, que
y,
es un bucle.
Sí. Y lo que, o sea, y con esto me he dado cuenta de que a veces necesito algo que me saque del bucle, pero que puede ser tan estúpido como... Es que esto que voy a decir, o sea, igual suena un poco a... Estás un poco loquita. Pero a veces hacer algo irracional que me diga, hey, el equivalente a estar paniqueando y que alguien te meta una bofetada. Entonces, por ejemplo, me ayuda muchísimo echarme agua fría en la cara. Muchísimo. Porque tengo un momento de, hostia, ¿qué está pasando? Y de decir, vale, es como que me he centrado por un momento en otra cosa. O hacer algo que me incomode. Por ejemplo, esto lo hablé un montón de veces. Me ayuda un montón cuando tengo que ponerme en movimiento, ponerme ropa incómoda. Ponerme los zapatos más incómodos que tenga, los pantalones más apretados. Yo que odio las luces de arriba, encender todas las luces de la casa y decir, céntrate, estás incómoda, pero has salido del aletargamiento de, ay, no sé por dónde empezar, qué agobio.
Ya.
Algo, ¿sabes? En plan, eso, el equivalente a yo abofetearme a mí misma y decir, sale aquí.
Tiramos.
Sale aquí y haz algo.
Ya.
El día este mítico que fui al Cerro de los Ángeles.
Sí.
Andando, que son como 4,5 kilómetros ida, 4,5 kilómetros vuelta, fue un poco en ese vibe. En plan, sale aquí, haz algo, espabila.
Ya. Yo hace un montón que no tengo que preguntar por una crisis existencial. Yo, es verdad que llevo unos años bastante centradita y bastante con poca crisis existencial. Ah, bueno, me da crisis cuando pienso que me voy a morir, eso son... Pero lloro mucho y respiro... respiro poco y luego se me pasa y ya está. Entonces no tengo como formas de lidiar con ello. Simplemente dejo que pasen porque en mi caso concreto se me pasa... con relativa facilidad. No es como que yo tenga que esforzarme por salir de... Simplemente tengo que darme un par de horas de estar mal y normalmente yo misma me espabilo. de forma natural, lo cual pues es pues algo muy bueno.
O sea, yo sí que es un poco sensación de... Yo soy muy claustrofóbica y estos agobios los siento muy claustrofóbicos. O sea, lo siento un poco el equivalente a caer al agua de una zona con hielo y no ser capaz de romper el hielo para salir al exterior. Y es un poco esa sensación de ¿por qué si yo soy consciente de lo que tengo que hacer para salir? Yeah. ¿Por qué estoy viendo el hielo ahí? ¿Por qué no soy capaz? Y es un poco también las míticas sensaciones de pesadilla. Últimamente estoy teniendo muchas pesadillas y la mayor parte se terminan porque llega un punto en el que digo, joder, esto me pasa siempre en las pesadillas, y digo, espera, y me despierto. Entonces a mí me ayuda eso, hacer algo raro. Uh-huh. Hacer algo como fuera de guión, en plan tirar algo al suelo,
libre albedrío.
Sí, en plan tirarte un vaso de agua por encima. Pues mientras gestionas que te has tirado un vaso de agua por encima, te has puesto en movimiento, te has espabilado y como que ves las cosas de otro modo. Otra persona nos preguntaba, que sé que es muy típica, pero me apetece contestarla.
Vale.
¿Qué recomendamos hacer justo después de salir de la carrera? Y justo después en concreto, o ¿qué hacer básicamente para como... después de estudiar periodismo y comunicación audiovisual o algo del palo, tener una vida digna?
Marketing.
En caso de no querer hacer marketing o en caso de sí querer hacerlo, yo lo que recomiendo...
O sea, hacer muchas prácticas y dejar que te exploten mucho. Siendo completamente honesta, ¿eh? O sea, me refiero estar trabajando en diferentes prácticas por 300 euros al mes.
O menos.
O nada. Y para coger la suficiente experiencia como para que otra empresa apueste por contratarte. No es la opción ideal, pero yo bajo mi experiencia y la de la gente que conozco que ha acabado dedicándose a cosas que pueden tener algo que ver con periodismo, comunicación, marketing. Yo, por ejemplo, lo hablé otro día con un amigo, yo terminé la carrera un año, pero no entregué el TFG hasta el año siguiente, para poder seguir matriculado un año más, para poder hacer más prácticas.
Yo hice lo mismo.
O sea, yo ya había hecho prácticas dos veces en el comercio en Asturias, y para hacer las prácticas de 6 meses en la agencia, dije, es que si... O sea, porque obviamente cuando entregas el TFG, que estás graduado, ya no puedes hacer prácticas otra vez en la universidad. Entonces, es relativamente habitual hacer este tipo de trujas.
Yo hice igual, yo fui 2 veranos en la radio, y después todavía seguí matriculada para poder matricular el diario.es.
Justo, pues exactamente igual que yo. Entonces, siendo... No, igual no se me oye. Siendo completamente honesta, prácticas y enfocarte en... O sea, aunque sigas luchando por tu sueño de ser periodista o comunicadora, enfocarte en cosas que, aunque tengan que ver, no sean 100% eso, para tener un futuro como... copywriting. ¿Tú qué le dirías?
Yo, mi consejo es, porque yo es verdad que también me metí por el culo bastante tiempo de prácticas remuneradas a un precio absolutamente ridículo y un poco con la certeza de que no iba a haber un sitio para mí una vez terminara, y que era un poco esta idea de ir reciclando becarias constantemente, porque te sale muy barato tener una persona que hace una carga de trabajo que no tiene una gran responsabilidad, pero que aligera a los demás para que puedan trabajar mejor. Y eso sí que es mentalidad de brokey con respecto a prácticas, pero muchísimas empresas es así. O sea, sí, yo no he notado mucho. O sea, hay empresas que tienen puestos de becarias permanentes en los que simplemente van renovando a la gente.
Sí, cada 6 meses viene alguien.
Sí.
Y le ponen a hacer los informes o los excels o la parte más aburrida y fácil. Sí. Y ya está.
Yo lo que quiero aconsejar después de esta statement tan deprimente es que saquéis proyectos. Y esto lo digo tanto en periodismo como en comunicación audiovisual. Porque, y esto es un poco mentalidad de tiburón, aparte de que es muy guay empezar a hacer cosas por tu cuenta y que sean cosas súper cutres, y lo que decía Marina de sacar un podcast que es súper barato de producir, o hacer cortos de mierda con tus amigas, o montarte una especie de medio de una cosa súper específica que te mola a ti, en plan, si estás obsesionada con la mitología romana, pues empezar a subir contenido sobre referencias a mitología romana en la ciudad de Madrid, o referencias a literatura, yo qué sé. Hacer algo de ese palo, por un lado, porque vas a aprender muchísima base de hostias y vas a aprender muchísimo por tu cuenta, y por lo menos vas a ser pobre, pero te vas a gestionar tu propia pobreza y no vas a estar enriqueciendo a otra gente, más allá de las grandes empresas, de los medios, de las plataformas digitales, pero bueno. Y sobre todo, Y aquí viene un poco la mentalidad de tiburón, porque todo el mundo de tu clase va a salir con exactamente el mismo currículum que tú. Y el hecho de tener un proyecto ligeramente distintivo, aunque ni lo miren la gente de recursos humanos o la gente que esté en el proceso de selección, ya va a implicar que tienes una preocupación y que tienes como una iniciativa. Y a mí,
sí, un interés.
Eso me lo dijeron en el curro en el que estoy ahora. En la propia entrevista de trabajo, estábamos hablando en general un poco de todo, y estábamos comentando movidas, y yo comenté por encima que tenía un podcast, y me dijeron, ah, no lo pones en el currículum. Y dije, no, bueno, es que no está muy relacionado con esto, que es lo que te dicen siempre, de que tienes que hacer currículums un poco especializados en cada trabajo al que apliques, para que tenga sentido, porque, bueno. Y les dije, bueno, es que no me tenía mucha relación con esto, entonces dije, va, pues no. Y me dijeron, joder, pues nos parece muy interesante saber que tienes esa iniciativa de crear un proyecto, tal, no sé qué. Y es cierto. Entonces, sabiendo que cada año salen al mercado, idea terrorífica, miles de periodistas y miles de comunicadores audiovisuales, haz algo tú.
Hay que diferenciarse 100%.
Y haz algo tuyo por tu cuenta, porque es que además es eso, vas a aprender un huevo y vas a hacer un montón de contactos. Y eso ni siquiera lo digo en plan networking, sino en plan de... Es que es muy chulo sacar estas cosas. Y además es el momento en el que medio podemos hacerlo. Porque después ya tienes que centrarte en trabajar. Pero estos años así inciertos, en los que todavía no tienes una jornada de 8 horas porque no te
me
la
gusta,
dan...
porque esta persona preguntaba cómo tener un sueldo digno. ¿Y una vida digna?
Claro.
Es como, bueno, mientras vives del aire...
No, pero es verdad.
Pero se pueden hacer las dos cosas, o sea...
Sí, pero es verdad que cuando empiezas... O sea, si trabajas de otra cosa y como todas nosotras te acabas yendo al mundo del marketing, es muy jodido sacar proyectos cuando trabajas 8 horas al día. Especialmente proyectos tan exigentes. O sea, al final este podcast no cuesta nada hacerlo. En plan, cuesta mucho a nivel de carga, a nivel de exposición... A nivel de todas las semanas, 1 hora y media, 2 horas, poner una sonrisa para toda esta gente y hablar de cosas de las que igual no nos apetece hablar, o igual, pues, hacer de tripas corazón y crear algo entretenido para la gente. Pero hay proyectos.
Sí, tipo... hombre, no se puede comparar, por supuesto.
Claro, entonces, esto, por ejemplo, yo lo veo como. Esto, y me pone muy triste, lo veo con muchas amigas ahora mismo que ya están en modo trabajar de. Acabar con el cerebro frito y dicen, es que no estoy trabajando lo que me gusta, pero no tengo ni tiempo ni energía de sacar proyectos que me puedan acercar a lo que me gusta.
Ya.
Entonces, si os gusta algo de ese palo, que ya sabemos que la situación laboral es mejorable, aprovechad, sobre todo si estáis o terminando la carrera o recién salida de la carrera, para juntaros con gente que os caiga bien y a la que le tengáis cariño. E intentar sacar cosas que os gusten y por las que a priori nadie os va a pagar. Simplemente por el hecho de ir cogiendo tablas y de mentalidad de tiburón, ir haciendo un portfolio. Que es algo que a nivel audiovisual se valora bastante más que una formación prácticamente. Sí. Y a nivel periodístico, pues hay muchos perfiles que interesan. O sea, yo, por ejemplo, o sea, lo puedo decir en plan, a mí se me han ofrecido cosas de trabajo por mi perfil en redes sociales y por mi perfil de cara a que, de alguna forma u otra, ya he ido demostrando unas labores de comunicación que van más allá de ese máster en redes sociales que dejé medias hace un año y medio.
Sí.
Entonces, lo de siempre, esto no quiere decir que os tengáis que convertir mi peor pesadilla en Ana Pastor en Twitter. No, simplemente... que os enseñéis. O sea, si queréis vivir de algo que implique tener este perfil creativo y de comunicación, tenéis que demostrar habilidades creativas y de comunicación.
Sí, y yo creo que es mucho más diferenciador y mucho más importante que eso, que mirando un montón de currículums que hay en una mesa, todo el mundo lo que hace, porque yo he buscado gente para trabajos, es buscarte en internet. Y si de repente hay un artículo tuyo, aunque sea en la revista más de mierda que tenga 3 lecturas, pero si ponen tu nombre, Ibai Castañón Pérez, y dicen, mira, publicó este par de cositas en esta revista, mira, salió en un colega, en un podcast con unos colegas hablando de no sé qué, mira, en plan, existir y tener hechas cosas que tengan que ver con lo que tú quieres, a mí me parece muy relevante, porque yo ahora mismo en partes de escogerme o de procesos o demás, a mí me han preguntado por proyectos como Coquibras o como otras cosas que yo ni siquiera tenía puesto en el currículum. En plan, es gente que me ha buscado en internet y ha dicho, uy, esta niña tiene estas cosas. Y eso es una cosa diferenciadora. Aunque tengáis un perfil bajo, como, o sea, pues como yo, Sara tiene más seguidores en Twitter, pero yo tengo un perfil muy bajo. Y aún así, pues aparezco en internet, si pones mi nombre. También hay que tener un buen nombre, chicas, porque por Marina Martín no saldría yo. Eso es otro tema. Hablaremos de eso en otra ocasión. Del SEO y del branding.
Yo por Sara Ribeiro salgo bastante. Lo pienso a veces en las otras Sara Ribeiro. Porque es raro ser la Sara Ribeiro conocida. En plan, en mi cabeza siempre era la Sara... No sé, es extraño. En plan, no sé. Y mira que no soy nada conocida, pero ya lo pienso en plan de... Si esta persona busca su nombre en Twitter...
Es un nombre un poco nicho, Sara Ribeiro. No te llamas Ana López.
Sí, sí. Entonces... Y lo he hablado muchas veces. No era un nombre nicho hasta que llegué a Madrid. O sea, en Galicia yo pensaba que me iba a tener que pillar un nombre en plan... Inventarme artístico. Algo. Cainda. En plan, lo pensaba, porque allí... Nos pregunta una persona... Tips financieros. Vale. No sé... Yo esto... Creo que ya lo he comentado alguna vez. También lo quería meter en el podcast de Organizarnos. Pero os puedo decir que como persona que no tiene concepto del dinero y que en su cabeza el dinero es un invento y son cifras aleatorias que aparecen en la app del banco, yo, al principio, cuando estaba en primero de carrera, no era extraño, porque además era una cría a la que... Era un mono con pistolas. Era una cría a la que de repente le habían dado dinero y que no sabía administrarse en absoluto. Y no llegué a liarla ni a comprar cosas súper random, pero sí recuerdo, en plan... Ir al Lush, en la época en la que yo estaba obsesionada con Lush, y normalizaba comprar jabones a 12 euros, que yo decía, por supuesto, esto es lo que cuestan todos los jabones, esto siempre será... siempre voy a tener que gastar este dinero, ¿por qué no en Lush? Y que en Lush me fallara la tarjeta. Ya es como... Ya es heavy que te falle la tarjeta en una suma tan baja de dinero, pero que por encima estés tan desubicada que te falle la tarjeta comprando jabones pijos.
Sí, que es como...
Y lo recuerdo algún mes en plan de... Dios mío, y, o sea, no me pasó muchas veces porque después me empecé a agobiar. Y me empecé a agobiar y empecé a ser una rata. Pero lo que pasa es que yo nunca era capaz de ahorrar, en parte porque, obviamente, ahora gano mucho más dinero del que tenía acceso cuando estaba estudiando y me daban dinero mis padres y cosas así. Pero aparte, porque cogí como mi método, que es súper típico, para cualquier persona de internet os puede recomendar esto, no me he inventado nada. Pero todos los meses, nada más me llega mi sueldo, saco una cantidad fija que no se toca ni de coña.
Justo. Yo como tip iba a decir eso de para ahorrar, no decir lo que me sobra a final de mes lo ahorro. No. Porque entonces no te va a sobrar nada.
Claro.
O sea, porque si tienes dinero lo vas a gastar.
Sí.
Entonces yo los meses que consigo ahorrar es porque nada más llegarme, digo, venga, pues me saco 100, 200, 300, 400, depende del mes, puedo más o menos. Hay meses que igual, pues es Navidad, tengo que comprar, digo, pues solo puedo separar 100. Pero si no lo separo, me lo gasto.
Yo intento siempre separar más de lo que sé que es probable que sea capaz de ahorrar. Yeah. O sea, yo tengo varias cuentas de ahorro. O sea, no son cuentas de ahorro, son como huchitas dentro de la propiedad. No sé, es una mierda del Santander, pero yo creo que casi todos los bancos tienen algo parecido.
Sí.
Lo que tengo es una cuenta de ahorro, que es la cuenta fija, que no se toca ni de coña. O sea, esa cuenta solo puede subir. Esa cuenta nunca puede bajar. Y me lo pongo así porque sé que es la única forma de que yo me lo tome en serio. Si pasa algo, obviamente, pues se gasta, porque...
Sí, se hace,
el dinero está para...
Se han atropellado a Capri y necesitamos, claro, dinero para salvarle la vida, claro, en el veterinario. Y tú, lo tengo, pero es una cuenta, ay, que solo puede subir. No
es
puede...
que de ahí no se saca, chicas.
Y Capri...
Obviamente, pero yo necesito mentirme a mí misma. Sí, sí, yo necesito, sí, decirme que esa cuenta... Y a día de hoy de esa cuenta no ha salido nada de dinero.
Uh-huh.
Y después tengo otras cuentas que son o bien como la primera, pero más... Bueno... O directamente de cosas concretas.
Yeah.
Entonces, por ejemplo, cuando empecé a hacerme una idea de cuánto me iba a gastar en la boda de nuestro querido amigo, no solo de cara al regalo, sino de cara a, pues, el traje, pues cosas así,
yeah,
dije...
La manicura.
Mierdas así.
El hotel.
Dije, mira, pues, la despedida. Que también hicimos una despedida súper guay. Dije, vale, pues voy a apartar X dinero ya.
Sí.
O incluso no lo voy a apartar ya, pero voy a abrir una cuenta de ahorro, o sea, eso, como, sí, una, como una hucha, con una cantidad fija. En plan, Donito llegará X, y cuando llegue X, ese se queda ahí, hasta que llegue la boda.
Sí, pero así lo tengo en mente. Sí. Yo, por ejemplo,
ya es dinero que no tengo.
Tengo una de esas huchitas para el seguro del coche,
uh-huh,
porque el seguro del coche llega en enero, y son como unos 400, 450 euros. Y es una cosa que si tú no tienes el dinero separado...
Ya. Yeah.
haces...
Es una hostia.
Y en cambio, si ya tienes la huchita y ya sabes, ay, pues venga, pues ahora que tengo más pasta, pues voy a meterle aquí 50 euros, 60 euros. Cuando llega ese momento dices, vale, este dinero ya lo tenía yo separado, ya contaba con ello, y ya no es un gasto como imprevisto de decir...
Sí, totalmente. Totalmente. Y después, esto, tengo cuentas específicas, y después tengo la cuenta de, bueno, que yo siempre meto la misma cantidad fija en la cuenta intocable, la cuenta sagrada, y después me flipo. Después digo, yo creo que este mes puedo vivir con 70 euros.
Sí.
¿En verdad qué voy a gastar? Entonces, ahí es cuando me flipo y meto más dinero en la cuenta de bueno. Y de la cuenta de bueno sí que puedo sacar, pero es humillante. Entonces, me obliga a replantearme. Y acabo sacando, porque obviamente acabo sacando, porque es que siempre confío en mí mucho por encima de mis posibilidades. Pero ya es un intento de...
De frenarte.
No quiero sacar más.
A mí me pasa, yo llevo ya varios meses que en la... Yo, más que huchitas, yo tengo otra cuenta aparte. O sea, yo tengo una cuenta en Evo, que es donde tengo domiciliado todo. Y luego tengo una cuenta en N26, que es la de...
Los dos bancos más raros.
Pues estoy muy contenta con los dos, ¿eh?
Sí,
sin
sí,
querer
sí.
Yo promocionar bancos, estoy muy contenta con los dos. Y ahora tendré que abrirme una cuenta con Fer y de repente... Bueno, creo que me bajaré una, porque no voy a tener tres cuentas. O sea, no soy nadie.
Es un poco del rey de España.
Para tener tres cuentas. Y normalmente a N26... Me suelo separar más dinero del que, pues, igual de repente me suelo meter 1.500, o sea, 1.500 no, 500 euros cada mes. Que es en plan, no es realista poder ahorrar 500 euros cada mes. Pero es lo que tú dices, cuando ya tengo que sacar, que siempre tengo que sacar mínimo una o dos veces, ya es como un... de, vale, ¿para qué vas a sacar este dinero? ¿Para unos botines?
Uh-huh.
¿Y vas a sacar el dinero para unos botines?
Correcto.
Entonces te pones a ti misma, que es una pequeña trampa, porque el dinero es tuyo y es igual de tuyo en una cuenta que en otra, o sea...
Pero yo toda mi vida adulta consiste en ponerme trampas a mí misma.
Sí, sí, es que si no, no
se
gestiona.
O sea, es el equivalente a obligar a un niño pequeño, o sea, trampearle a un niño pequeño a comer espinacas. Pues la vida adulta es trampearte a ti mismo a comer espinacas todo el rato.
100%.
Y yo con el dinero lo noto un montón. Un montón. Y desde que lo hago, pues he conseguido ahorrar. Y también otra cosa que hago es siempre, yo cobro, suelo cobrar bastante temprano, en plan 25, 26, cobras 27... Prontísimo. Sí, depende.
Tú ya estás en abundancia y yo estoy ahogada.
Sí, pero después estoy ahogada antes. Después, claro, llega el... Ahora, por ejemplo, que estamos a 20 y yo estoy un poco en plan de... Entraba, ¿eh? Entraba un salario ahora mismo. Pero entonces, claro, cobro normalmente unos 3 o 4 días antes de que tenga que pagar el alquiler. También me lo aparto automáticamente. Y de hecho, me aparto normalmente más de lo que tengo que pagar porque yo pago algunas facturas. Entonces, siempre... Cuando toca pagar el alquiler, yo le paso las facturas al resto de mis compañeras de piso, pero yo igualmente, yo paso lo máximo que pueda pasar y después ya tendré que hacer el walk of shame humillante de pedirme dinero a mí misma y decir, mamá, ¿me dejas 30 euros para un libro y dos libros? Entonces, a mí es lo que más me ha funcionado. Y después, o sea, también una cosa que hablé hace unas semanas en el trabajo, es que nos pusimos a hablar de ahorrar, no sé por qué, y como que estábamos hablando yo y mi jefa, creo, de hecho. Y pasó alguien y dijo, ah, pero ¿para qué estáis ahorrando? Y dijimos, no, estamos ahorrando por miedo. Estamos ahorrando
bueno,
de...
un fondo de emergencia.
Claro, estamos haciendo un fondo en plan de... Y sé que hay gente a la que eso no le funciona. En plan, sé que hay gente que necesita ahorrar con objetivos.
Yeah.
Porque es un poco como lo de madrugar. Yo puedo madrugar si tengo un objetivo, si no tengo un objetivo digo, ¿para qué? Y hay gente que le pasa eso.
O sea,
eso.
El objetivo es el por si acaso.
Sí.
El objetivo es tener un colchoncito que se suele decir que sea entre 3 y 6 meses de tu salario.
Uh-huh.
De hecho, para la gente que luego invierte, lo que siempre dicen es, el fondo de emergencia, esa cantidad no la inviertas, o sea, es para tenerlo a tu disposición en cualquier momento, por si te quedas sin trabajo, por si se te rompe el coche, por si te quedas embarazada de sorpresa, yo qué sé, cosas que puede pasar en la vida.
Uf.
Y luego ya a partir de ahí, si quieres invertir, invierte, y si no, no. Pero eso mínimo, tenerlo. Y yo en mi cabeza es un ahorrar, pues eso, para los por si acaso. En plan, porque si de repente a mí me echan de Thinketers... Bueno, yo tengo paro, que es como el fondo de emergencia del Estado. Pero... Uf,
qué guay el concepto de paro, ¿eh?
Ya. El otro día me decía Sebas... Claro, pero si nunca estás en el paro, es como que pierdes ese dinero, ¿no? En plan,
mentalidad de brokey.
En plan, ¿merece más la pena, si tienes 2 años de paro, gastarlos? Y yo, sí, y a mí me gustaría gastarlos los últimos 2 años de mi vida laboral, ¿sabes?
Uf.
En vez de ahora.
Conocemos gente que no escucha este podcast, que es la persona por la cual yo me di cuenta de que tienes todo el sentido, pero no lo había pensado nunca, que si tú dimites de un sitio y no tienes paro...
Claro.
Sí, pero hasta que esta persona lo mencionó, no me lo había planteado porque yo nunca he dimitido en ningún sitio porque soy una cobarde. Y tampoco me han despedido porque no soy tan mala. Soy mala a nivel no renovarme, no soy mala a nivel despedirme. Y con esta persona me di cuenta, porque nos estaba contando que estaba desesperadamente intentando que la despidieran.
Claro.
Y generando verdaderas tensiones en el trabajo, porque claro, quería paro.
Claro.
Y desde entonces pienso, qué putada, no poder irte de buenas de un sitio y tener paro. Pero claro.
Es... Tiene todo el sentido, que es en plan, necesito dinero porque no tengo trabajo. Tenías uno. No, yo sí que me he dimitido de algunos sitios. Y yo me enteré dimitiendo de uno de esos, que estaba en plan, mientras hago estas otras cosas puedo tener paro a la vez, tal, no sé qué. Y fue como, ¿qué paro vas a tener? Y ahí, por ejemplo, el que era mi jefe me lo preguntó.
¿Quieres que te despidamos?
Sí.
Me parece muy buena pregunta.
Pero porque me refiero, si ellos lo ponen como procedente y yo lo firmo, a ellos no les cuesta nada. Uh-huh. Pues todo esto es un supuesto que no se debe hacer porque es estafa, ¿vale? Pero en un supuesto de que esto pasase, si él me pone que es un despido procedente porque... he robado dinero de la caja.
Sí, o haces mal tu trabajo.
Y yo lo firmo, en plan, es verdad, lo he hecho. A la empresa no le cuesta nada, no me tiene que dar indemnización y a mí me dan paro. Entonces yo, que tenía buena relación con este señor, a que espero que le vaya muy bien, la verdad, me lo preguntó. En plan,
sí, pactar el despido.
¿Necesitas que sea forzoso?
De hecho, hostias.
Y no era el caso porque no iba a poder coger paro porque me iba a trabajar a otro sitio. Pero sí, entonces a mí me gustaría, mi idea es... para cuando me jubile, llevar varios años en una empresa, como para poder ir a mi jefe y decir...
escupirle.
Y decir, uff, acabo de acosar laboralmente a mi compañero.
He robado tanto. ¿Sabes lo de que nunca había grapas? Ya.
Era yo.
¿Tú sabes cuántas grapas hay en mi casa? Estoy hasta la polla a robar grapas, ¿eh? Podías echarme y así dejo las grapas.
Y tener mis 2 años de paro para que, como dice Sebas, con mentalidad de tiburón, no perder ese dinero. Que sé que no es perder, que se destinaría a otra. Pero aquí se va a destinar más importante.
Que aquello esté tranquilito. Yo, ¿sabes? También, en plan... He mentido recientemente, hace escasos 5 minutos.
Ah.
Porque sí ha habido solo un momento en el que he tocado la cuenta, que solo sube y no baja, que es, lo entenderéis, el viaje a Corea.
Ah.
O sea, el viaje a Corea fue muchísimo dinero. Es verdad que estoy contenta que... lo saqué mucho de otras cuentas. Uh-huh. Pues es que fue muchísimo dinero, chicas, la verdad. Me lo pasé muy bien, pero fue mucho dinero. Y claro, ahí tuve que sacar dinero de la cuenta que no se toca nunca.
Sí, pero ese tipo de excepción, que es en plan, no voy a perder esta experiencia vital que quizá no se repita.
Y me costó entenderlo, te diré. O sea, porque sabes cómo soy.
Sí, yo sí, sí.
Me
sí.
Rayo mucho por estas cosas y yo tal. Y tuve que autoconvencerme bastante. En plan, de que podía hacerlo. En plan, de que... estoy ahorrando para algo, estoy contenta porque estoy ahorrando bien, estoy para algo, trabajo todo el puto día. Tía, la gente normal se va de viaje de vez en cuando.
Claro, en es plan, que si no, ¿cuál es el punto? En plan, claro. Trabajo mucho para guardarlo en esta cuenta que no puedo tocar
si y de ser repente... la más rica del cementerio.
Literal.
Pues sí que, claro, es que resulta que, yo esto no me había dado cuenta, cuando te pasas años autoconvenciéndote de algo, te cuesta después salir de eso. Entonces, si me paso años gritándome todos los días, no toques esa cuenta, zorra. Esa cuenta es sagrada. Aparentemente después te toca, te cuesta tocar esa cuenta. Pero sí, también hay que ser un poco disfrutonas a veces.
Un poco. O sea, el equilibrio. El equilibrio.
¿Para qué coño trabajo? ¿Para qué coño trabajo? Teníamos. Tenemos preguntas sobre veganismo, pero es que ya he hablado mucho sobre veganismo. Muchas veces.
Sí, qué repetitivas sois, chicas.
Es que yo también.
El veganismo. Tenéis una personalidad.
Ser veganas.
Ser veganas.
Tenemos mucha gente que tiene dramas porque todas sus amigas tienen pareja menos ellas.
Es la otra personalidad de Sara. Ser vegana y...
No, o sea, yo no tengo... O sea...
No, es verdad que tú...
No, lo llevo bastante bien. Otra persona nos pregunta, que es una pregunta un poco jodida, un poco trampa. Si tuvierais que cambiarle el nombre al podcast, ¿qué nombre le pondríais? Pero es que el nombre fue antes que el podcast.
Ya.
Entonces, con algo tan ligado a la identidad. Sí. Porque no es que tuviéramos memes de que tú eras la croqueta y yo la brava.
No, nació... No. ¿Cuál te pasillo está tal? Ah, concretas y vagas.
Concretas y vagas.
Concretas y vagas, me... Es verdad que no somos nada concretas.
Cero concretas.
Pero sí somos un poco vagas.
Sí.
Entonces, sí, sí. No sé, es que tenemos un naming tan bueno que ni me planteo...
Yo, o sea... sé que ya he comentado varias veces que me gustaría hacer el podcast de Anatomía de Grey y tal, así que sigo dándole vueltas a lo de comentar series. Y he pensado, ojo, es que en verdad está guay lo de Anatomía de Grey, pero estaría guay también una serie española. Y dije, ¿qué buena serie así española, en plan larga, un poco mala, pero un poco buena? Y dije, el puto Internado. Y después lo pensé y dije, es que Internadas, es que ya es un podcast. En plan, tú haces Internadas y le haces un loguito y tal.
Y ya
empecé a pensar, es que Internadas.
¿Y le acabas de dar esta idea a una cantidad de gente?
Pues como todo. Yo no dejo de regalar ideas, chicas, porque a mí no me da tiempo
a hacerlos ricas a su costa.
Sí, sí. Otra persona nos preguntaba qué planes nos gustan hacer en primavera. A Marina ir a la farmacia a por antihistamínicos.
Es lo que he hecho esta tarde. No, pero a esta persona le podemos decir que hace un par de episodios estuvimos como 40 minutos con una lista de planes que hacer en primavera.
No, pero eran planes en abstracto de qué hacer por primera vez, ¿no? Si teníamos cosas como esquiar.
Ah.
No, yo en primavera, o sea, me apetece mucho la primavera. Y esto lo digo como persona que en una semana estará yendo a la farmacia por antihistamínicos. Pero justo me lo comentó hoy un amigo. En plan de, tía, ahora que es primavera tenemos que hacer planes bonitos.
Salir a la calle, pasar tiempo al sol.
Tirarte en la puta hierba. Volver a casa como hormigas, como Capri, que se restriega y después viene como hormigas. Me apetece mucho en general no hacer nada.
Ya.
En plan, estar ahí tirada.
Yo soy una chica muy de terracitas.
Sí.
O sea, a mí llega la primavera y este rollo de quedar a las 6 de la tarde y estar hasta las 10 tomando unas croquetas y unas bravas con unas cervecitas y unos nestis en una terraza y bajarte el uno y... Soy esa persona.
Yo es que, es que me gustan mucho las noches de verano. Y me gustan mucho especialmente las noches de verano en Galicia, que no tiene ningún sentido porque no se hace de noche hasta las 10. Que sé que tiene que ser súper malo para el cuerpo eso a nivel...
Sí, ritmo circadiano y todo sí, el rollo.
Pero me flipa y además no sabía lo que tenía hasta que me fui. Y de repente que en invierno en Madrid a las 5 y pico y yo... ¡No! ¡No! Sí, el sol en Galicia el todavía está...
El fucking horario europeo de querer tener el horario sí, este de Alemania. Sí,
pero ya cambia en nada, ¿no? ¿No cambia el 31 o así?
El del 30 al 31 en la semana que viene.
Uf.
O sea, este fin de no. Bueno, el fin de siguiente para cuando estés escuchando esto.
Ay, este fin de tía, ¿sabes lo que tengo?
¿No?
Aparte de un bus a Galicia. Bueno, me voy a Galicia toda Semana Santa y un cacho más, por cierto.
Ay, ¿qué?
Una carrera.
Ah, a las 5 de la mañana, ¿no?
A las 5 de la mañana en Australia. No sé si la veré, la verdad. No sé si la veré. Es que Australia es una carrera medio linda, pero no suele ser súper divertida.
Levántate por la mañana, la ves a primera hora. No cojas el móvil para que no te duele la cabeza y simplemente te despiertas, lees un poco y te ves la carrera antes para no tener spoilers. Es lo que hacen en mi casa.
Ya. Yeah.
Se levantan y la ven por la mañana mientras desayunan. O sea, realmente, me refiero, si no ves el móvil, es como si la carrera fuera en directo.
Ya, yeah. O sea, es verdad que yo soy muy multipantalla. En plan, me gusta mucho la sensación de
comunidad. Bueno, pues ponte el Stardew mientras tanto. Juegas el Stardew mientras ves la carrera en falso directo.
Veré qué hago, no sé. Es que además son Australia y la siguiente no me acuerdo dónde es, pero también rollo a las 6 de la mañana en horario europeo. Es una chusta todo, pero bueno. Es verdad que ellos se pasan todo el año viéndolas así. Y por ejemplo, la madre de Oscar Piastri, que vive en Australia, siempre comenta en plan de joder, Piastri acaba ya, que son las 3 de la mañana. Tengo que ir a dormir, mañana madrugo. Nos pregunta aquí alguien algo de lo que hablábamos de camino a la farmacia y el antihistamínico. Que es si nos hemos planteado hacer un Q&A live en una plataforma de streaming.
Sí, es una cosa que nos hemos planteado.
A mí me apetece bastante. O sea, me hace mucha gracia la idea de que estéis ahí y no seáis un figmento de mi imaginación que sí. Después se convierte en un número y que nos comentéis cosas. Otra cosa que he pensado también es que hay que hacer algo con la capra. Hay que encasquetársela a su tía o algo.
Sí, que se vaya a casa de su tía.
Pues yo lo veo buena opción.
Pero sí, pero me parece chulo quedar... O sea, nosotras solemos grabar los domingos. Pues quedamos un domingo por la tarde, que seguro que estáis en casa también vosotras, porque sé cómo sois. Nos conocemos ya. Y vais a estar en casa sin hacer nada.
Sí, yo la última temporada de Personal y Político la hice toda en streaming desde el canal de Cuyilargo.
Me acuerdo, fue horrible para mí.
Te agobiaste mucho con tu episodio.
Fue horrible, hice un episodio horrible que no se podía editar porque ya había sido en directo y había una persona diciéndome cosas feas y Fer se encaró por el chat con la persona que me decía cosas feas y yo no veía el chat, entonces estaba como out. Pero, o sea, fue una... No, no recomiendo la verdad la experiencia, pero...
Pero si lo hacemos...
Pero si lo hacemos nosotras, estarán solamente las tapitas. Entonces entiendo que nadie me empieza
a... Y apalizamos
a insultar por el chat. Bueno, y ahora me refiero, cambia mucho en el momento en el que estés en mi podcast, porque ahora puedo decir que te calles, imbécil, y te bloqueo.
En el mío también lo podías decir. En plan, no podías bloquear porque tampoco era mi canal.
Claro, es que al ser otra plataforma diferente es como... Sí, socorro. Sí.
No, pero yo creo que... Tengo curiosidad, en plan, no a nivel... ni ambiciosa ni egocéntrica, pero tengo genuina curiosidad de saber cuánta gente se conectaría. En plan, porque en mi cabeza...
¿Un domingo?
Un poquito.
Creo que podríamos ser como 150 personas. ¿Tú crees que no?
Y estaba pensando rollo... 30.
No, tía, o sea, yo cuando he hecho yo sola directos de Instagram, hemos sido 70, 80
odio personas. Odio la plataforma de directos de Instagram.
Bueno, y ya nadie la usa, pero es en su día...
siempre fue... una idea terrible. Yo y creo de TikTok
que,
es lo mismo.
Creo que podríamos ser como 150 personas si lo decimos con tiempo, la gente se guarda el día.
¡Qué fuerte!
¿Tú crees que...? Bueno, igual me estoy calentando.
No, no, a ver, sé que sabes que tengo esta tendencia a dar por hecho que a nadie le interesa nada de lo que yo hago.
O sea, yo en base a las reproducciones que tenemos... ¡Jolín!
¡Qué fuerte!
Yo creo que sí. Ahora, cuando lo hagamos, chicas, conectaos, para no dejarme fatal. De repente somos 25 y yo, bueno.
Yo, el precio justo, ¿eh? Pues, yo creo que la gente que nos queda es diciendo que no tiene pareja. No, ¿sí? Hay algunas preguntas, tal, pero ya llevamos una hora y media y tengo mucho sueño, chicas.
Bueno, y que nos quede, podemos guardar algunas, o sea... Había muchísimas.
Sí, sí, sí.
Podemos incluso dentro de unas semanas hacer otro Q&A con las que faltan.
Sí, porque... y confesiones y de todo. Yo tenía un par de ideas de formatos medio graciosos.
A mí me gustaron tus ideas de formatos.
Sí.
Y yo tenía una idea de una mini sección, pero como ya teníamos plan, no la he traído.
Pero me la vas a decir off the record.
No, te la puedo decir aquí. Era una sección de que intentases adivinar qué significaban insultos medievales.
¿Qué has sacado de...?
Un TikTok. Que decía, ¿sabes qué significan estos insultos medievales?
¿En español antiguo?
En español. Tipo... pero palabras que tú no podías sacarlo, ¿sabes? En plan... Fastus monkeys. Y ponía debajo... una persona demasiado ambiciosa. Entonces digo, le puedo llevar a Sara insultos medievales y que me intente intentar decir qué cree que significan.
Te iba a acusar de inventarte algo que no tiene nada que ver, pero yo he metido una sección de Fórmula 1. Así que no me veo capacitada para decirte, es un poco nicho.
Sí, no sé, pues lo vi y dije...
Estoy dentro.
Dije, buah, esto Paco, quibras. Estoy pero dentro. Como ya teníamos Q&A, digo, no le voy a meter hoy la sección de insultos medievales porque es como una cosa que tengo que prepararme.
Me parece bien. ¿Tienes alguna recomendación aparte del TikTok de insultos medievales?
No sé, no quiero que lo veáis porque si lo veis ya vais a tener spoiler. Claro, hice captura a todo.
Yo tengo un libro. Puedo ir diciendo.
Pues cuéntame tu libro porque yo no tengo nada, si te soy sincera.
Vale, pues yo me he leído un libro recientemente que es La ternura, de Paula Ducay. Que Paula Ducay ya de por sí es una piba súper guay y es majísima. Es súper mona y es extremadamente agradable e inteligente, etc. Y tiene un podcast con Inés, creo que es Inés Gernáez, espero no estar diciéndolo mal, perdón, que se llama Punzadas Sonoras. Uh-huh. Y tiene todo un proyecto llamado Punzadas, y que está especializado en filosofía y literatura, pero cero chapas. No preocuparse, yo aquí no traigo a gente rancia. En plan, son dos tías súper divertidas, que por ejemplo controlan muchísimo Diane Yernaux, que ganó el premio Nobel de Literatura del año pasado, creo. Y de hecho, tienen todo el rato clubs de lectura de Annie Arnaud y de otra gente súper guay. Yo fui a ver una proyección que se hizo, una movida de Annie Arnaud, en la que eran como vídeos caseros suyos relacionados con obras, porque además todas sus obras son muy autobiográficas. Son dos tías súper guays. Y Punzadas Sonoras, de hecho, lo está petando muchísimo. Creo que también están medio cogidos por Spotify y están en Radio Primavera Sound, que para mí está produciendo los mejores podcasts que hay right now. Y ellas son muy guays. Y Paula ha sacado un libro llamado La ternura con la editorial Alta Marea. Y es un libro muy lindo que yo fui a la presentación y la verdad es que no tenía ni idea de qué iba. Y os voy a decir la sinopsis, pero también os voy a decir que el libro es mucho mejor que cualquier sinopsis que yo pueda hacer. La sinopsis es una jamba de unos 20 y pico años, en plan una tía joven, que tiene como una tensión así medio sexual, medio romántica, no se sabe, con un compañero del trabajo que es un tío más mayor, que está casado y tiene una hija pequeña. Y la historia comienza cuando a esta pava, este tío, la invita a pasar una semana de vacaciones de verano en la casa de su mujer en Italia, que tiene una especie de mansión italiana preciosa al lado de la costa, maravillosa, y te cuenta un poco cómo vive ella ese tiempo que pasa allí con ellos, con la familia. El libro es muchísimo mejor de lo que puede parecer. Porque yo sabía que podía estar muy guay porque sabía que Paula escribía muy guay. Y porque aparte a ella le encanta literatura y sabía que iba a ser lindo. Está escrito de una forma tan linda. O sea, es cero el morbo de... se va a liar con el tío casa. Es cero, cero, cero eso. Y de hecho, eso para mí tiene una relevancia súper pequeña. Y es todo el rato la relación de ella con la mujer del tío. La relación de ella con la hija. Cómo son los padres de la mujer. Uh-huh. Cómo son la gente del pueblo. Cómo vive ella estar de repente en el pueblo. O sea, es un libro súper sensorial. En plan, lo estás leyendo y estás en plan de... Estoy en verano. En plan, está todo el rato en plan de... El mar, el sol, la sal. Hay una verbena que es en plan de... Verbena de pueblo italiano. En plan, es un libro súper bonito. Y que a mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y es súper cortito. En plan, creo que son menos de 150 páginas. Y os lo juro. O sea, si os gustan los libros ambientados en verano, que ella decía que lo había escrito así porque a ella le gustan los libros ambientados en verano. ¡Buah! Es que es súper guay cómo está. Y es muy guay el universo que construye.
Yo es verdad que sacando ese tema, Nuestro último verano es...
Gran libro.
Otra gran novela.
¿Quién lo habrá escrito?
Ambientada en verano, más juvenil, menos sensorial, quizás. Pero ahora que llega el buen tiempo, es una novela chula.
Es un libro
para leer, es un libro de...
Es un coming of age, ¿no?
Sí, sí, de un grupito de amigos, un campamento, o sea, no es un campamento, es un camping, no un campamento, me lo he inventado sobre la marcha, rolletes, es muy ligerito, está muy bien para la gente que igual no estáis leyendo mucho como yo y no os queréis poner a leer Dune directamente, pues os leéis primero Nuestro último verano y cuando ya habéis calentado, vais a por Dune. Entonces, os lo recomiendo mucho, la verdad, de Sebastián Gemoret.
Me han dicho que está muy bien.
Está súper bien.
Me han dicho que le hay agradecimientos a una tal Marina.
Sí, es verdad, podéis leer la parte de agradecimientos porque sin mí esa novela no hubiese sido posible. La verdad, no lo quiero decir yo, pero lo dice el libro, lo pone ahí, lo podéis leer vosotras también.
De hecho, es que la escribí yo, la verdad, no hizo mucho.
Pero yo corregí las partes del asturiano.
Ay.
Eso me hizo ilusión. Hay un personaje que habla, bueno, no habla asturiano, habla mestau, y Sebas lo controla bastante porque tiene familia, o sea, de hecho él es de Oviedo y tiene, su padre es asturiano, pero me lo pasó en plan, esto tiene sentido, y nada, corregí un par de cositas solo, pero ahí estoy. Toma ya, tucu tucu.
Muy buen libro.
Si algún día escribo un libro, la ilusión va a ser sobre todo los fucking agradecimientos.
Es una movida.
Escribiría un libro, simplemente por tener la parte de agradecimientos y ponerme ultra cursi con un montón de gente.
Yo lo pienso en plan lo que pondría yo y me valida bastante, por ejemplo, los agradecimientos de Sebas y también los agradecimientos de esta novela de Paula Ducay, porque se extienden. Yo siempre pensaba en plan de, Dios, es que sería una turra brutal y en plan... Y pienso en que fueran como unas frasecitas al principio en plan de... A mi madre, por abrirme esa ventana. Y yo en plan de... Y por último, por la decimocuarta persona. Entonces...
Los de Sebas fueron un poco... No creo que 14, pero igual nos mencionó
sí,
a...
Sí, Sebas mencionó
a 10 personas.
Gente. Sí, sí, sí. Eso me valida, porque yo haría algo parecido. Yo sería muy turras. Pero sí, muy buenos libros los dos.
Sí.
Y Dune, supongo que también.
Mira, fíjate, igual me lo leo.
¿El de Sebas?
No, el de Sebas ya
me lo leo. ¿El de la ternura?
No, el de Dune. De Dune.
Vale.
Joé.
Vale.
No sé de dónde sacarlo. Si tan solo tuviese mi ebook.
Si tan solo.
Pero bueno.
Porque en el móvil no.
No, quita. Quita. Bueno, pero hoy es miércoles. Fer llega el viernes.
Tiene 2 días para buscar el ebook.
Donde está él no
es
tiene el ebook.
Ahí no hay ebook.
Pero que pase por su casa. Que me traiga el fucking ebook. Además, creo que en su día se descargó Dune en ese ebook. Así que igual la tengo hasta ya descargada, sí.
Cerrando el círculo.
Sí, sí, sería perfecto.
Pues no te voy a mentir, yo sigo sin haber visto ni Dune 1 ni Dune 2, porque, de nuevo, creía que estaba todo el mundo de acuerdo en que Dune era una basura, que fue la sensación que me dio con la primera. Entonces no me esforcé en prepararme para la segunda. Y ahora todo el mundo, es como una especie de broma cósmica, a todo el mundo le encanta y yo estoy fuera de la narrativa.
Pero eso, o sea, yo quiero decir, eso me pasó a mí. Yo me vi la primera hace una semana. En plan, me vi la primera para poder ir a ver la segunda, literal. Ya. Porque pues, lo mismo, cuando salí la primera, no tuve ningún tipo de hype, más allá de Timothée Chalamet y Zendaya.
Y... es que no me ha dado la vida para ver la primera.
No pasa nada.
Y fíjate que por un segundo también pensé mirar el libro. Porque la gente dice que como que el libro es bastante más rico. En plan, rollo, como que las pelis son más tal, pero que... hay partes que se nota que, por ejemplo, las películas han intentado hacerlo menos político o menos obvio que estaba hablando de la yihad, por ejemplo, y que el libro es, o sea, que es como un otro tipo de experiencia. Entonces me generó curiosidad y también lo pensé por un segundo. No me da tiempo a verme una película de 3 horas, pero si me leo un libro de 900 páginas...
Te puedo dar feedback. Es verdad que la peli merece la pena por lo bonita que es. Yeah, o sea, estéticamente...
es que es Villeneuve, el pesado
de Villeneuve. Muy bonita. Pero te puedo... igual en un par de semanas te puedo hacer un poco de feedback de qué tal va el libro.
Es muy buen reto pasar de no leer nada a leer Dune, ¿eh?
Pero yo soy así, Sara. Mira, yo no me voy a ir a comprarlo ahora porque creo que el FNAC... bueno, cierra a las 10. Es que igual voy al FNAC y me lo compro. Mira, fíjate lo que te digo. En 10 minutos estoy en el FNAC.
En 10 minutos también podías llevar a hacerme las uñas. No, es que no me daba tiempo.
Es que no te daba tiempo.
No, es verdad que no. Pues... a vivir tu mejor vida.
Que me lo compro, ¿eh?
8:15 de la tarde.
Que estoy loca. 8:15 de la tarde de un martes.
Y se va Marina libre albedrío a comprarse Dune. ¿Quién sabe? Lo sabréis en el próximo episodio.
Se está estirando. Pues nada, amigas.
Tardaremos un poco en volver a grabar, la verdad. No os vamos a mentir. Ah, os avisamos para que no...
that's right.
No vengáis ladrando a la puerta.
Porque esta niña se va a Galicia.
Sí, me voy muchísimo a Galicia, además. Me voy un montón. Sí.
Bueno, casi 20 días, ¿no? Pero casi.
Sí, pero porque de eso es... bueno, todo es teletrabajando y lo poco que no es teletrabajando es trabajando en el Carballo Interplay del 3 al 7 de abril, Carballo. Entonces, sí.
Pero bueno, volveremos más fuertes que nunca.
Sí. Con la sección de insultos.
No, ¿y tú para cuándo vuelvas? ¿Cuándo vuelves?
El 10 de
abril.
Abril.
Yo ya habré vuelto del viaje sorpresa con mi madre.
Es verdad, ya sabrás a dónde has ido.
Claro, incluso te podré contar qué tal.
Igual te has leído Dune.
Es que imagínate.
Es que falta muchísimo tiempo.
Faltan 20 días. La de cosas que os podremos contar. ¿Qué te pasa, cariño mío? Está como indignadísima. Mi perra se ha acercado a mí, me ha puesto las dos patas en la pierna y me está mirando con cara de... ¿qué? No, ¿qué tú?
¿Qué?
Ay, mira, puedo llevar al FNAC, además. Porque para que sur es perro friendly.
Perro friendly.
Bueno, en fin, que os iremos contando por redes sociales, que sois las mejores.
Un beso.
Un beso para todas.
Chao, chao.
Chao, chao.